estadio que vuelve a ser de primera división, como el Carlos Tartieres, se enfrenta al Real Oviedo. Estoy en la capital asturiana con nuestro compañero David Gallego. Hola David, Gabri Gallego, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Saugillo? Muy buenas.
Es un fuerte lo de cambiar el nombre a la gente, de este que te habla. Cuéntame cositas del equipo betense, porque la gente quiere ver en casa seguro, si puede ser de inicio, al ídolo y capitán Santi Cazorla. El otro día ante el Villarreal, su ex equipo, que tuvo el detalle de hacerle ese homenaje, ¿verdad?, en los prolegómenos del partido, apenas jugó 8 minutos, pero vamos a ver a Cazorla con más protagonismo frente al Real Madrid o para la segunda parte. ¿Cómo es el plan? ¿Cuál es el plan que tiene Paunovic?
Yo creo que algo más de 8 minutos lo vamos a ver. Ahora bien, de titular yo todavía no acabo de ver a Cazorla, y no porque yo no quiera verlo ni la afición del Oviedo no lo quiera ver, sino porque el hecho de que con Cazorla se está llevando un plan especial, pues bueno, pues para que termine la temporada con el mayor número de participaciones posibles y que sea además pues un jugador importante a lo largo de la temporada. Ha tenido una pretemporada, de hecho, un tanto, bueno, pues especial, ¿no? Con un planning muy determinado para él, quizás con menos participación que otros centrocampistas. El otro día pues hemos visto ya que Cazorla no entraba en las quinielas para participar en el 11, y yo creo que va a ir también para ir los tiros en el exigente partido ante el Real Madrid. Evidentemente va a tener minutos, y al hecho de que Cazorla salga a calentar en algún momento, según cómo transcurra el partido, puede ser importante para el propio Tartiere y para la afición y el ambiente y demás. Pero bueno, espero que algo más de 8 minutos le dé Paunovic. Así todo, de momento las quinielas no apuntan a Cazorla como titular.
Hoy le vemos en un reportaje de Marca a Santi Cazorla como la sonrisa de la liga, y lo es, y van a sonreír todos los aficionados carballones, todos los aficionados del Oviedo, conforme tenga más o menos protagonismo en el primer partido del Real Oviedo de vuelta a Primera División, tras estrenarse en el Estadio de la Cerámica con derrota. Pero estoy convencido que ante el Real Madrid el domingo este Oviedo va a plantar más cara, va a dar más guerra, Gabi.
Yo creo que sí, porque ya el otro día pues tuviste mismamente, Saugui, cómo se desarrolló el partido, ¿no? Con una expulsión en los primeros 25 minutos, un penalti que tienes a favor y lo fallas, luego pues sea con 1-0 y con el Villarreal cuando en casa un equipo Champions y con uno más, pues evidentemente el escenario era muy desfavorable para el Oviedo. Yo creo que vamos a ver una versión todavía mejorada del Oviedo este domingo. Han llegado además más fichajes y no se descarta que alguno ya pueda participar en el 11. De hecho, en el caso de Den Donker, que ha llegado para el centro del campo, se espera que sea titular el domingo frente al Madrid. Tiene ya más recursos Paunovic para el banquillo, para la segunda parte. Entonces, yo espero ver una mejor versión de Oviedo, todavía más mejorada de lo que vimos el otro día, que hasta que el Oviedo compitió en igualdad de condiciones, no lo hizo mal ante todo un Villarreal. Es evidente que ahora el Miura que hay delante es mucho más exigente que el conjunto Groguet, pero bueno, juegas con el Tartiere a favor, va a estar todo lleno. Y esta Sevilla ya se ha agotado el papel en el Carlos Tartiere, así que bueno, con el apoyo de la afición y con las mejoras que han llegado para la plantilla azul, yo creo que veremos una mejor versión del equipo de Paunovic.
Gabriel Gallego, Radio Marca Asturias, gracias, abrazo.
Abrazo fuerte.
En el Real Madrid hay que ver, porque el partido del Tartiere dará pistas sobre el papel de Rodrigo en el Madrid de Xabi Alonso. Está el brasileño ante sus horas más oscuras y ante el cierre del mercado. A ver qué pasa con Rodrigo. A ver qué pasa también las decisiones que tome Alonso respecto al lateral derecho, viendo cómo ha empezado Trent y cómo ha vuelto Carvajal. Estamos ante el duelo que viene, La recuperación del Leganense anticipa una dura pelea por la condición de lateral derecho titular, la timidez en ataque de Trent contra el hambre del capitán de Carvajal, más allá que en defensa el que está deslumbrando es Hausen, ¿no? Con un impacto inmediato, el joven central hoy es portada de Marca, enamora en su estreno en el Bernabéu, así quedó la gente encantada después de verle por primera vez en Liga, en el Bernabéu, a Hausen el otro día en la victoria del martes por la mínima frente a Osasuna en el partido que cerró la primera jornada de la Liga en Primera División. Se ganó al Coliseo Blanco el hispano-neerlandés con una auténtica exhibición de clase, pausa y visión, y claro, en el primer partido pues la estadística es que mejora al mismísimo Sergio Ramos en precisión en pases largos, pero esto hay que darle tiempo al tiempo, que Sergio Ramos ha sido una absoluta leyenda. Hablando de leyendas, lo es en el Atlético Madrid el Cholo Simeone. Voy a buscar una opinión en rojo y blanco.
La opinión de...
Y
yo vivo
por el gol. Y ayer nos quedamos ahí con la gana, ¿verdad? No fue la mejor conexión del mundo, El viento no ayudó, pero hoy sí. Hola, Nachete Palencia, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Ayer los cambios en el 65
eche el equipo atrás y nada, derrota en la conexión.
Ayer fuiste cuestionado, pero hay que leer a Simeone. Hoy en la rueda de prensa ha reconocido que cada temporada se reinventa. Esta es su temporada 15 al frente de ese banquillo colchonero. Tiene un reto muy importante porque él mismo ha reconocido que el club está creciendo más que el equipo. Es más, ha reconocido el técnico argentino que le están dando las herramientas, los fichajes, hizo una gran inversión la temporada pasada, esta también, ayer fue esa puesta de largo en la fiesta en el Metropolitano de los nuevos fichajes que ha conseguido atar la dirección deportiva del equipo colchonero. Y en ese reinventarse, ¿tú qué le pedirías al Cholo Simeone, Palencia?
Bueno, pues yo le pediría que escuchase la canción de Leiva, la de Como si fueras a morir mañana, y que cada partido se la pusiese a los jugadores antes de saltar al campo, que el partido a partido ya ha quedado obsoleto porque eso no existe, ya no existe, eso funcionó y ahora mismo no funciona, y que Simeone pues entienda que cada partido tiene que ser como si fuese el último que estuviese en el Atlético de Madrid. Yo creo en el Cholo, creo que es el entrenador que ha cambiado el Atlético de Madrid. Si ahora mismo el club o la entidad está por encima de lo deportivo, en parte es gracias a Simeone, que le dio al equipo, que poco a poco le han ido dando materiales, jugadores, etcétera, etcétera, pero lo que está claro que recogió un equipo que, bueno, pues que al final en lo económico estaba más o menos hundidillo, y ahora es un equipo que marcas como Red Bull se interesan por ella y van a cerrar contratos muy, muy importantes. Le pido eso, que se renueve y que entienda que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene que jugar intenso, estilo Simeone, y también moderno, como es el fútbol actual, y no anclarse a veces de unos pensamientos que tiene que hace que el equipo, pues a veces, no termine de tirar y sea dominado.
Te traduzco, que la araña no puede estar cansada, que no se le sustituye, que es tu MVP, que tiene que jugar todo el partido, por ejemplo, ¿o no?
Sí, hombre, habrá partidos que puede rotar, sí, yo en esto no tengo ningún problema, pero hay partidos y partidos. Si tú vas ganando 3-0 al Español en el 60, puedes quitar a la araña. Pero si vas 1-1, por mucho que esté cansado, este tío de un disparo te hace un gol. Y ya no es la araña, es en el caso de Almada, el caso de Baena, aunque luego estuviese lesionado, Cardoso, etcétera. Los buenos tienen que jugar lo máximo posible, tiene que haber rotaciones, pero siempre arropadas. Si juega Coque tiene que jugar con el equipo moderno, con lo actual. No puedes poner a Coque con la vieja guardia. Hazle mejor a Coque, saca sus virtudes. Entiendo que eso Simeone, que evidentemente cuando hablamos los analistas o los periodistas tenemos mucha menos idea de fútbol, ya no que el Cholo, sino que el resto de entrenadores, pero sí que es verdad que parece una obviedad que al final hay cosas que los entrenadores tienen unos ataques de entrenador que pueden afectar al partido. Entonces yo le pido eso, ¿no? Que entienda que ahora mismo el fútbol actual pide otra cosa, que lo tiene Simeone y yo creo en él, y creo que es el entrenador perfecto para Atlético de Madrid. Si hay cosas que la retoca y entiende que el 1-0 es un resultado justo y que muchas veces acaba jugando una mala pasada.
Con la lesión de Baena, mañana parece que vamos a ver a Sorloz y a Julián Álvarez juntos de inicio. ¿Te gustará ver esa pareja lejos del Metropolitano también, de inicio?
Claro que sí, claro que sí. Si tiene alternativas, yo creo que el Atlético de Madrid, exceptuando a Julián Álvarez, que es un top mundial, no tiene luego jugadores de ese segundo escalón donde podíamos meter, más allá de los Mbappé, Lamín, Julián, Vinicius, donde podíamos meter a muchísimos jugadores, el Atlético tiene ahí también unos cuantos. Entonces, Sorloth es un jugador interesante. Hay que entender que si juega Sorloth, no puedes jugar a 60 metros de la portería porque es un rematador. Entonces a Sorloth hay que tenerle cerca del área. Así que Simeone seguro que se las apaña. Creo que con Julián hace buena pareja. Y bueno, es una pena que no esté Baena, porque en 60 minutos el otro día demostró que es el jugador con más calidad de largo del Atlético de Madrid. Con más calidad con la pelota.
Los siguientes están opinando en el 628-26-90-92. Enseguida les abro primero la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo, para escucharles. Están opinando del Madrid, del Barça, del Atlético. No sé si también es un poco tema de redes sociales. Están opinando de lo del cántico del Metropolitano al que se sumó la plantilla votando en el centro del campo. Vote, vote, vote. Madridista que no vote. ¿A ti te pareció una cosa normal? ¿Pique sano? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Palencia, lo de ayer?
Bueno, pues me gusta, porque al final, igual que en el Bernabéu, que canten Indio el que no vote, si no lo acompañas delante con un insulto, pues al final es una fiesta colchonera, el rival es el que es el Real Madrid, que por desgracia, además, es el rival para cualquier equipo del mundo, y mientras que no se genere un insulto, madridista el que no vote es una forma de decir no somos del Madrid, somos del Atlético. Yo creo que tampoco tenemos que eliminar en el fútbol esas disputas, esas peleas bonitas, esa guerra, por supuesto, amistosa o esa rivalidad entre aficiones, porque al final es la salsa del fútbol. El fútbol es arraigo, el fútbol es sentimiento, y el que no lo entienda, pues tiene un problema. Igual que la gente que entienda que al fútbol hay que insultar o a menospreciar al rival de manera lastimosa, dañosa, pues también tiene un problema. Ese lo tiene más gordo, por cierto.
Gracias, Palencia, un abrazo.
Vale, por cierto, Rafa.
Dime.
Rafa Sauquillo, que no vote, ¿eh?
Ahora mismo está todo el mundo votando. Gracias, Nachete, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Sí que no, ahora mismo está todo el mundo, la gente está saltando. Está todo el mundo firme, firme. Bueno, que haga la gente lo que quiera. No sé quién para indicarles qué tienen que hacer. 628-26-90-92. Sí, les puedo aconsejar, por ejemplo, que jueguen una temporada más al Movistar Fantasy Marca. A mí me gusta eso, jugar al Fantasy, crear mi equipo y saludar una temporada más al gran
Lolo Beltal.
Don Lolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, un placer como siempre.
Preparadísimos, ya disfrutando. Bueno, yo estoy arrancado, ya llevamos una jornada en primera y segunda y disfrutando del Movistar Fantasy Marca una temporada más. ¿Esto es así, Lolo?
Sí, y además incluyendo novedades, porque bueno, siempre evidentemente está en el objetivo ir mejorando, dar pasos hacia adelante. Y bueno, pues te puedo ir contando alguna que otra, especialmente una que está causando furor en la comunidad, Rafa.
Sí, el filtro, ese filtro que ya es absolutamente un filtro de moda, ¿no?
Sí, porque antes podíamos ver a los jugadores más robados por clausulazo que teníamos en nuestros equipos, pero no al resto. Ahora, entrando en la lupita de búsqueda de jugadores, la app y la web, ya puedes filtrar y buscar a todos los jugadores robados por cláusula de rescisión, lo cual es una información importante, primero porque si tú tienes alguno, te conviene protegerlo, y si no, pues también es interesante porque ves un poco cuáles son los jugadores que se están clausulando más, que son más codiciados y que también te pueden interesar fichar, así que esa es una de las grandes novedades. Y alguna otra también, el diseño lo hemos retocado, un pequeño lavado de cara, yo creo que ahora es más visual la app y la web. Y bueno, pues si quieres te comento rápidamente cuál es ahora mismo el top 5 de jugadores más clausulados por, pues por ejemplo, Eta Ellón, fíjate, Villarreal, Joel Roca, Girona, Sorpresones, Aitor, Rival, otro chollazo inesperado, Acor Adams y Militao del Madrid, que solo vale, Rafa, 13,4 millones.
Claro, es que ha vuelto después de esa lesión grave, esa doble lesión, ¿no? Demasiado seguidas del brasileño y ya se ha hecho el jefecito junto con Hausen desde el eje de la zaga de la defensa del Real Madrid. Cuidado con el mercado, ¿no? Que estamos ahí apurando el cierre del mercado estival y también cuidado con el mercado del Fantasy, Lolo.
Cuidado con el mercado, valga el pareado, porque, por ejemplo, te pongo un caso práctico, que ahora mismo mucha gente no sabe qué hacer con Uche. Ponemos a Uche esta jornada, se salió en la primera con 16 puntazos, solo vale 25 millones, Uche va a salir a la Premier durante el finde, o no, o va a jugar esta jornada. Bueno, yo, al que juegue con créditos, que recordemos, te ha dado la opción de cambiar jugadores durante la jornada, poner uno que no haya puntuado por otro que te haya puntuado mal, le diría que arriesgara con Uche.
Normal.
El que no juegue con créditos igual es pegarse un piscinazo, porque fíjate, ya sabemos, por ejemplo, ya no contamos para esta jornada con los ex-sevillistas Loic Badé y Juanlu, y tampoco con Krejci, que también se va a marchar del Girona. Así que tan atentos a eso como a los que vienen o cambian de equipo en la Liga, Rafa. Pues bueno, por ejemplo, el caso de Iker Losada, cedido por el Betis al Levante, que puede ser un chollazo por 500,000 euros.
Sí, pero lo de Uche tiene su aquel, ¿eh? Porque si se acaba marchando al cierre del mercado para poder inscribir más jugadores el Getafe a la Premier y lo tienes en tu equipo fantasy, pues tienes que reaccionar. Fue el mejor o de los mejores en la victoria con solo 13 fichas profesionales de los azulones en el arranque de esta liga con ese 0-2 el pasado fin de semana en Balaído frente al Celta. Y hay una batalla chula porque hay nuevos dieces en el fútbol español, jugadores top que han heredado ese dorsal mítico del 10, ¿no? En cualquier plantilla.
Y fíjate lo que nos espera después de una primera jornada en la que el podio de los jugadores con mejor puntuación en la Liga Oficial Top Marca lo configuran Lamine Yamal, 18 puntos, Mbappé, 17, Nico Williams, 16. Casi nada, ¿eh? Los tres con el dorsal 10. Y bueno, pues fichar a los tres en ligas del Movistar Fantasy Marca, donde tenemos 400 kilos de presupuesto, por ejemplo, la jornada Movistar, que además otorga un premio de 150 euros en cheque multiproducto para el mejor de cada jornada, ahí podemos tener a los tres. El pack completo, ¿sabes por cuánto nos sale?
No.
220 millones.
120, nada, calderilla.
200, cuidado, 220.
Ah, 220, pues ya no,
calderilla. Y aquel que lleve un mes jugando, que empezó con 200 kilos, pero lleve un mes jugando, haya sabido especular y aumentar ese presupuesto, pues también podrá fichar, tú fíjate qué tridente, Lamine Yamal, Mbappé y Nico Williams.
Madre mía, con esos tres, ganas el fantasy casi fijo. Lolo Beltay, gracias. Una temporada más. Vamos a estar todos los viernes dando consejos para los managers. Un abrazo enorme.
A vosotros, cuidaros mucho y feliz fin de.
El US Open va a arrancar el lunes para Carlitos Alcaraz. Va a arrancar además el lunes de madrugada, es decir, el domingo, del domingo al lunes, va a arrancar para Carlitos el marciano murciano ante un gigantón como es el, bueno, de Opelka. Pero el US Open arranca en general con los mejores sacadores y Yamobile arranca y sigue en agosto con los mejores descuentos. Coches como nuevos al mejor precio y sin sorpresas. Entra en Yamobile.es y haz tu mejor saque este verano.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
Bueno, ¿conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya,
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Tengo motivos para pensar. ¿Pensar has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío, muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
Es la nueva campeona del mundo.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Radio Marca.
Veinte minutos son los que pasan de la una de la tarde, 12:20 en Canarias. Quiero escucharos, ¿eh? Así que os tenéis que manifestar, tenéis que hacer radio deportiva con este programa, con esas notas de audio que podéis enviar al 628-26-90-92. Más allá de la jornada, segunda jornada de Liga en Primera y Segunda División, que arranca con ese Betis a la vez a las 9:30 en la Liga eSports y con tres partidos en Segunda División, la jornada 2 tiene para esta tarde-noche el Eibar Granada a las 7:30 y a las 9:30 el Castellón Valladolid y el Leganés Cádiz. Ahora estaré repasando la última hora de los pepineros enseguida. Pues quiero escucharos respecto a polémicas que a mí me parecen un poco tontas, pero que viendo un poco redes sociales por ahí va el personal caliente o animado, ¿no? Lo del bote madridista que no vote, que se cantó a coro por el Metropolitano ayer en la fiesta de presentación de los nuevos fichajes y que la plantilla de Simeone respondió y reaccionó pues haciendo eso, ¿no? Votando desde el centro del campo. Tendrás tu opinión. Si la quieres manifestar, el 78-26-90-92 te está esperando. Como lo de la franja. También en Vallecas hay bastante polémica con lo de que ahora en vez de una franja la que atraviesa la histórica camiseta del Rayo Vallecano sea un rayo. A los nostálgicos no les gusta. Los nostálgicos que están contentos por otro lado porque hace 25 años viendo a su rayito en Europa fliparon y ahora 25 años después lo están viendo también en competición europea. De momento ese 0-1 de ayer en Bielorrusia ante el Lehman Grodno que consiguió el rayo de Íñigo Pérez con el gol de Álvaro García lo que hace es allanar el camino para el jueves que viene rematar la clasificación de este rayito para la fase liga de la Conference League, la segunda competición, la tercera competición continental. Bueno, estamos de previa. Hemos escuchado a Simeone en directo, a Hansi Flick en directo. Vamos a escuchar también al que visita Eder Sarabia con su Elche. Mañana a las 7:30 al Estadio Metropolitano escuchamos al técnico del Elche. A ver cómo lo ve, porque el Atleti es históricamente el verdugo de los ilicitanos.
Radio Marca Elche y Teleelch. ¿Llegáis con la intención de dar la sorpresa? ¿Os veis convencidos de hacer algo que nunca en la historia ha podido suceder, que es ganar allí o cuanto menos no perder?
Bueno, está claro que es una, sería una gesta importante, es un reto precioso, maravilloso, en un estadio espectacular, en un, contra un rival increíble, contra uno de los mejores entrenadores del mundo. Ayer estábamos repasando los partidos que había perdido el Atlético en el Metropolitano los últimos años, y las veces que había perdido dos veces, y los partidos, o los veces que había perdido dos partidos seguidos, ¿no? Y se daban muy, muy, muy pocas veces. Pero bueno, sí, la verdad que sí, que estamos preparados, que estamos, hemos hecho una gran semana, que estamos en una buena dinámica, que el partido del otro día nos refuerza mucho, que hemos analizado bien el partido, lo hemos preparado bien. Bueno, aparte de todo eso, pues vamos a necesitar estar con ese puntito de acierto, con ese punto de inspiración, de valentía, de agresividad, mentalmente fuerte, saber pasar momentos complicados. Pero ya te digo, creo que este equipo ya desde el año pasado adquirió muchas de esas virtudes y ahora las estamos reforzando, así que vamos con muchísima ilusión y con muchas ganas de hacer un gran partido y poder traernos un buen resultado, claro que sí.
Pasamos el micro. Pepe.
¿Qué tal, mister? Un saludo muy cordial. Pepe Morago para Radio Elche Cadena Ser y Elche 7 Televisión. Me gustaría preguntarte qué tal, cómo está la plantilla, las bajas confirmadas, si Yago y Bambo todavía no pueden estar, si Josan podría estar, alguna cosa más, mister, gracias.
En principio Yago y Adam. Pero bueno, lo que venían, recuperamos a Josan, Bambo cada vez está mejor, los que han venido también cada vez están mejor, así que la verdad que muy buenas sensaciones. Eso también es un poco muestra de cómo estamos de ganas, de cómo estamos de estado anímico, de cómo estamos de preparados. O sea que eso, buenas sensaciones mentales de juego, buenas sensaciones físicas, así que bien, contentos, porque estamos prácticamente todos. Sí,
o sea que Josan y Bambo disponibles.
Sí, totalmente.
Pasamos el micro, porfa, Felipe. Cristian.
Buenos días, mister. Cristian Ejea para Cadena Cope en Elche. Vamos a ver mucha variación en el 11 que vimos el otro día frente al Real Betis Balompié. Lo digo por la irrupción de Ali, que nos maravilló a todos. Y también cómo está Andrés Silva, si lo vamos a poder ver titular o va a tener ya algunos minutos con el equipo.
Todos están preparados. Bueno, es verdad que Josán igual todavía para ser titular seguramente no. Los demás, Ibambo pues también igual seguramente no. Los demás están todos preparados para ser titulares. Algún cambio va a haber, como suele ser normal en mí. Bueno, por algunos pequeños matices que entendemos que podemos darle al plan de juego y al equipo en base a lo que creemos que nos puede preparar el rival, pero bueno, pues con total confianza, la gente cada vez mejor, como digo, los que han llegado cada vez mejor, más integrados, intentando entender pues lo que hacemos, por qué lo hacemos, intentando asimilar cada vez mejor el modelo de juego, intentando relacionarse ellos y conocerse mejor. Así que la verdad que ha sido semana cortita, pero muy positiva de trabajo y de crecimiento.
1:26, 12:26 en Canarias. Eder Sarabia, el técnico del Elche, antes de mañana visitar a las 7:30 el Estadio Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. ¿Estáis participativos? Yo lo sabía que ibais a querer hacer radio deportiva. Así que venga, primera tanda, nota de voz en el foro de Radio Marca, 628-26-90-92.
Buenas, Sauki.
Hola.
Pues la fiesta, la verdad es que me da un poco igual. Que hagan lo que quieran. Pero yo lo único... agradecer a la UME, a todos los forestales, a toda la gente que hay por allí apagando los fuegos por Orense, Galicia, León, Zamora, Extremadura. Un abrazo muy grande de mi parte para toda esa gente que lo está pasando fatal. Y ánimo, porque tiene que ser desolador en 2 horas quedarte sin toda tu vida.
Buenos días, director. Madrid se ha gastado en fichajes mucho más que el Atlético Madrid. Paga mucho más en las fichas que tiene, porque Mbappé no sabemos si sigue cobrando el sueldo base o el sueldo mínimo interprofesional. Y todavía tenemos que competir contra ellos. Venga, buenos días.
Buenos días, Radio Marca, Roberto desde Madrid. Lo del Atlético de Madrid no sorprende a nadie. Es un equipo bastante lamentable que se describe a sí mismo año tras año con sus acciones de odio y de complejo ante el Real Madrid. El Real Madrid va a lo suyo, ganando títulos, y el Atlético de Madrid vive día y noche preocupado por lo que hace el Real Madrid, ganando 0 títulos, y con la afición contenta. Se describen a sí mismos, que sigan así. ¡Un saludo, Sauquillo!
Saludo que te devuelvo, hombre. 1:28, 12:28 en Canarias. Nos vamos a ir hasta Valencia, porque mañana el Levante se reestrena como estadio de primera división, recibiendo nada más y nada menos que al líder, al Barça, el vigente campeón. Mañana a las 9:30. En rueda de prensa, Julián Calero, el técnico granota, le escuchamos.
Se han vivido partidos muy especiales contra el Barça. ¿Qué le dice a todos esos aficionados que vendrán mañana con ese recuerdo y además con las ganas del primer partido en primera aquí en casa?
Bueno, en la vida los recuerdos son bonitos, pero son esos recuerdos, ¿eh? Lo que hay que hacer es conseguir nuevas vivencias que hagan que recuerdes cosas bonitas, ¿no? Bueno, nosotros sabemos lo que vamos a intentar competir y cómo vamos a intentar hacer las cosas. Sabemos quién viene, sabemos que es un equipo que no solamente tiene muchísimo talento, sino que está en un estado puntualmente de forma muy bueno, con mucha confianza, con muchos jugadores en muy buena dinámica, y eso hace que todavía el partido sea más complicado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos opciones y que no queramos hacer un buen partido. Por tanto, lo que invitamos a nuestros aficionados es que nos den el empujoncito que nos va a hacer falta, ¿no? Que si podemos conseguir algo va a ser siempre apoyándonos en ellos y usando su fuerza, ¿no? Así que necesitamos la fuerza de nuestra gente desde el minuto menos uno. Desde el menos uno, no desde el uno, no desde, no, desde el menos uno, que sienta la gente, mis jugadores, que sientan que su público está con ellos y que el esfuerzo que vamos a intentar hacer, pues que evidentemente con la gente pues tenga sentido.
Jorge, por aquí.
Hola, mister. Jorge Pinés, para Tiempo Os Cuento. Esta semana contamos con una cara nueva, que es la de Iker Losada. ¿Qué valoración haces del jugador? ¿Por qué ha venido al Levante? ¿Y cómo lo has visto estos primeros días?
Bueno, Iker es un jugador que teníamos ya intención hace un tiempo, que ha costado un poco por las situaciones contractuales, que siempre son complicadas. Pero es un jugador dinámico, es un jugador que nos da entre líneas, que nos da un poco de desequilibrio al juego de ataque, y que ahí, bueno, pues cuando no está Carlos es un jugador de ese estilo, ¿no? De un estilo agresivo para atacar defensas, agresivo para dar último pase, con buena llegada. Por tanto, es un jugador que nos tiene que dar muchas cosas en ese último tercio de campo. Dicho eso, lleva con nosotros un día y medio, ¿no? 2 días. Así que, bueno, está en buena disposición, está perfectamente, está disponible, está entrenado y tiene muchas ganas. Así que, bienvenido a Iker, y ya he hablado con él personalmente de lo que creo que nos puede y debe aportar, así que esperemos que ahora él saque el fútbol que lleva dentro, ¿no? Es un fútbol que hemos visto especialmente donde más le hemos conocido, así en el Racing de Ferrol. Hizo una temporada extraordinaria allí y luego pues tiene que hacer cosas en primera división porque calidad tiene, ¿no? Y para eso está aquí, para que nos ayude.
Marc.
Buenas, mister. Marc Escribano, de Las Provincias. Yo te pregunto un poco más por el estado físico de la plantilla, un poco si nos puedes hacer un repaso de cómo están los jugadores lesionados, Colla, Alfonso, Maturro, Arriaga, Olasagasti. ¿Llega alguno? Y si no, bueno, ¿cuándo crees que van a poder estar disponibles?
Bueno, Olasa está muy bien y es posible que entre hasta en la convocatoria mañana, seguramente que va a entrar, aunque va con pinzas, ¿eh? Va con pinzas, pero está. Y el resto, pues, no están disponibles. Coya lo ha intentado durante la semana, el esguince, pero no termina de encontrarse bien. Mañana, aún así, intentaremos ver una última prueba, pero cuando un tobillo está de esa manera no es sencillo, porque se tiene que sentir a gusto. A lo mejor habría que pincharle, a lo mejor habría que... Y eso siempre conlleva un riesgo que a veces no sabes si es mejor no asumirlo, ¿no? El resto, Alfonso está lesionado, y tanto Arriaga como Maturro, pues igual, todavía no están disponibles.
Julián Calero, en rueda de prensa, el técnico de Levante. Mañana recibe la visita del Barça. Voy a seguir escuchando a más entrenadores en la previa. Mañana se juega ese Mallorca-Celta a las 5 de la tarde para abrir la jornada sabatina. Y enseguida voy a escuchar a Diego Barrasate, pero antes hay que contextualizar lo que está pasando con Pablo Maffeo. Sigue el lío con Maffeo, después de lo de ayer. Pablo Chinarro, Radio Marca Mallorca, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El caso Maffeo sigue sumando capítulos. El nuevo se escribió este pasado miércoles, cuando durante el entreno del Mallorca, Iagoba Arrasate tuvo que pedir al lateral que abandonara antes de tiempo el entrenamiento. No tiene nada que ver con algún problema con ningún compañero, incluso con el propio entrenador tampoco. Simplemente al entrenador no le estaba gustando la actitud con la que estaba desarrollando el entrenamiento, y por eso le pidió que lo abandonara antes de tiempo. El jugador ha salido en sus redes sociales a desmentir la información, una información que nos llegaba por la mañana a la redacción de Radio Marca Baleares, y que hemos contrastado con varias fuentes, y hemos podido saber que la información que manejamos, así por lo menos consideramos que ha transcurrido. Ya te digo, el caso Maffeo sigue sumando capítulos, porque ya a principio de verano sonó con fuerza para salir, con oferta firme del Nottingham, una oferta que no satisfacía en exceso a la directiva bermellona, que pedía algo más de las cifras que ofrecía el club inglés. Y es más que sabido que el lateral quiere salir de la isla. Ahora mismo su relación con el vestuario no es la mejor y no está a gusto en la isla, por lo tanto el lateral quiere salir. Ha habido ofertas de Panathinaikos, a nosotros nos consta que el Sevilla también es un club que le sigue la pista muy de cerca, así que veremos cómo termina esta historia de Pablo Maffeo, con un capítulo un tanto desagradable el miércoles, de una situación que, por cierto, empieza a ser un poco insostenible.
Gracias, Pablo. Pues Maffeo lo desmintió, pero Iagoba Arrasate hace unos minutos lo acaba de confirmar. La información de Radio Marca Mallorca.
Con Pablo exactamente, pues bueno, él tiene una molestia en el pie, que lleva tiempo con esa molestia, y el miércoles al final de la sesión yo ya no le veía bien y le invité a salir de esa tarea, porque creo que estábamos jugando con uno menos, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas que pasan. Luego otra cosa es lo que cada uno ya cómo interprete, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas situaciones individuales o esos intereses a veces chocan con lo colectivo, porque el jugador quiere entrenar, estar en el campo, estar, digamos, lo mejor posible, pero tú tienes que pensar en el partido también. Y hoy, sin ir más lejos, pues hemos sacado esos jugadores porque mañana no van a estar. Entonces, no es fácil. Entiendo que otros equipos estarán igual, y por eso nos quejamos, entre comillas, aquí de que el mercado, si está cerrado, mejor para todos.
Y a cierre de mercado está Pablo Maffeo en el Mallorca. ¿Ves recuperable emocionalmente a Pablo Maffeo?
Sí, y cae lo mismo. A ver, son dos jugadores que ahora mismo no tienen la cabeza aquí, porque ellos piensan que el ciclo aquí ha terminado y tienen que salir. Pero claro, es como tú cuando estás en la cárcel y crees que te puedes salir, ¿no? Y ya cuando ya se cierra el mercado, dices, pues tendré que convivir en la cárcel, tendré que ir al gimnasio, tendré que hablar con el compañero, tendré que estudiar, tendré que... Entonces yo creo que eso cambia a 1 de septiembre, es lo que yo pienso. De aquí a 1 de septiembre pueden pasar muchas cosas, pero yo me refería, si está Pablo, intentaremos reconducirlo, que ya hemos hecho otras veces, y si no está Pablo, pues creo que tendremos que traer otro jugador. Bueno, con Pablo, al final yo desde el primer día he tenido una relación de sinceridad y de mucho cariño, recíproco. Entiendo que ahora mismo, pues esta semana o la semana anterior, chocan los intereses, porque él tiene un interés individual y yo tengo un interés colectivo, entonces, pero siempre desde la sinceridad y desde el cariño. Entonces, si sale, le desearé lo mejor, y si se queda, intentaremos que dé el nivel que dio, sin ir más lejos, el año pasado en la primera vuelta.
Maffeo, tu entrenador ayer te echó del entrenamiento. Me voy hasta el punto caliente que pasa ahora por la rueda de prensa de Marcelino. Me voy hasta Villarreal para escuchar al técnico del submarino amarillo, porque juega el domingo el Villarreal, este Villarreal de Champions, frente al Girona a las 7:30. Escuchamos a Marcelino.
Lo primero que te voy a pedir es una valoración sobre Renato Veiga.
Fichajazo, el fichaje Champions, y el esfuerzo Villarreal
hecho por este jugador.
Buenos días. Salimos muy dañados en esta pretemporada, mucho más de lo habitual en esa posición, con dos lesiones muy importantes, muy importantes, ¿no? Porque además, como ya os comenté, primero por las personas y los profesionales, y luego pues eso tiene una continuidad en lo que es el equipo, y lesiones muy graves. Y bueno, pues teníamos que buscar soluciones. No nos hemos precipitado, hemos analizado el mercado como siempre hacemos entre todas las partes, y hemos considerado que este futbolista pues nos puede ofrecer el rendimiento que y las prestaciones que deseábamos para esta posición. Se da la circunstancia también que es un central zurdo, que bueno, pues en primera plantilla no teníamos, con una experiencia importante a pesar de su corta edad, con un rendimiento inmediato, creíamos que nos iba a aumentar nuestra capacidad, y por supuesto con un nivel de progresión que pueda tener este futbolista amplio. Todo ello pues poniéndose todas las partes de acuerdo, el club hizo, como acabas de comentar, pues un gran esfuerzo. El mercado así te obliga, porque vemos incluso otro central de la Liga Española y de nuestro rival directo, que parece ser que se va a la Premier, y las cantidades que se mueven en jugadores en esas posiciones. Y bueno, estamos muy satisfechos de que esté con nosotros, de que nos aumente las posibilidades de elección para una competición o para tres competiciones y una temporada tremendamente exigente, y le deseamos, como al resto de compañeros, todo lo mejor.
Hablabas del mercado, que está muy exigente, y ¿de qué valoración haces sobre el tema de la portería? Se está hablando de Arnautenas, ¿consideras que esta es una posición a reforzar?
Solo voy a hablar de los futbolistas que están actualmente en la plantilla, y no de posibles incorporaciones o de cómo va a quedar confeccionada la plantilla, porque ahora mismo, y siento reiterarme mis palabras, pero es que hasta el día 31, no me parece el 1, podremos estar expuestos a entradas y salidas, porque también pueden venir ofertas por algunos de nuestros jugadores, y nosotros intentaremos completar de la mejor forma posible, como todas las diferentes parcelas del club estimemos oportuno, para ser un equipo competitivo y con ambición. Entonces, a partir de aquí, pues también, una vez que se cumpla ese día 1 de septiembre y que ya sepamos todos los jugadores que van definitivamente a conformar la plantilla y por lo tanto esté cerrada, pues comentamos todos con cómo está cerrada y los nombres que queráis.
Te pregunto por hoy, porque se fue el domingo. ¿Cómo estáis? O sea, ¿cuánta gente tienes? ¿Cuánta no? Porque igual puedes tener solo un delantero para jugar el domingo. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos con las bajas de larga duración que acabamos de comentar de los dos centrales, y tenemos la baja de Ayoce y Gerard en la parte ofensiva del equipo para este partido.
Y hablando del ataque de los dos delanteros, Mister, y de uno que estaba marcando goles, que es Etai Yongi, y también se ha estado hablando mucho en los últimos días, y que sí que es jugador suyo y que ha ayudado al equipo en números, no sé, ahora mismo, o de cara a ese tramo final de mercado, ¿qué papel tiene para usted como entrenador Eta en este equipo?
Bueno, pues a día de hoy tiene el 90% de posibilidades de jugar de titular el próximo domingo contra el Girona. Esa es la realidad de la situación. Estamos muy muy satisfechos con su rendimiento. Es un jugador que en pretemporada se mostró certero. En la primera jornada de liga metió un muy buen gol, que además era el 1-0, y creo que una ejecución complicada. Entrena fenomenal, es un chico y profesional adorable. Y desde todos los puntos de vista, pues bueno, intentamos ser justos. Y sabéis que, bueno, pues esta semana andamos más apretados, pero la semana pasada, si jugó, teníamos otras opciones para elegir, y elegimos que jugara ETA porque creíamos en ese momento, acertado equivocadamente, pero desde nuestro análisis, que era la decisión más justa y mejor para el equipo.
Marcelino, el técnico del Villarreal, en rueda de prensa antes del domingo recibir al Girona a las 7:30. Por cierto, acabamos de conocer las designaciones del Comité Técnico de Árbitros para los tres partidos de la jornada sabatina en Primera División. Mañana a las 5 de la tarde el Mallorca-Celta lo va a pitar José Luis Guzmán con Daniel Jesús Trujillo en el VAR. A las 7:30 pitará el Atlético Elche César Soto Grado. Ponen solo César Soto, por aquello de la nueva norma del CTA de decir nombre y primer apellido solo. En el VAR estará Javier Iglesias, añado yo, Villanueva. A las 9:30 la jornada sabatina concluye con el Levante Barça, que pitará Alejandro Hernández, aunque solo ponga un Hernández en el comunicado, y en el VAR estará Jorge Figueroa, añado yo, Vázquez. ¿Las madres qué? Las madres también cuentan CTA. 1:43, 12:43 en Canarias. Voy a aproximarme también a la actualidad de alguno de los equipos de segunda división. Os decía que la jornada 2 de la Liga Hypermotion arranca esta tarde con tres partidos: el Eibar Granada a las 7:30 y a las 9:30 el Castellón Valladolid y el Leganés Cádiz. Es el regreso del Lega a segunda división en Butarque, y a ver cómo rinde el conjunto de Paco López, porque en el reestreno en segunda el pasado fin de semana solo logró empatar a uno con el Huesca en el Alcoraz. Última hora de los pepineros. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Así es, el Leganés debuta esta noche en casa y quiere mejorar las sensaciones mostradas ante el Huesca en su regreso al Onda en Butarque. Las únicas bajas confirmadas para esta noche son las de Rubén Pulido por su lesión de larga duración y la del uruguayo Sebas Figueredo. Si te parece, Sauki, vamos con el posible 11 ante el Cádiz.
Venga.
El ex equipo, recordemos, de Paco López. Podría estar Soriano en portería, una línea de cuatro atrás con Rubén Peña, Jorge Sainz, Ignasi Miquel y Marvel, Diabará y Gisé para el medio centro, por delante Roberto López o Naim, ahí la duda, junto a Duc, y arriba Diego García y Miguel de la Fuente para los goles. Hay que decir que habrá muy buena entrada esta noche en Butarque, donde el Lega buscará la primera victoria de esta temporada.
Gracias, Carrasco. Nos quedan 15 minutos para completar esta segunda hora de Directo Marca. Vamos a aparcar el fútbol por un momento, porque hay mucho que contar, por ejemplo, de ciclismo. ¡Arranca la vuelta! ¡No lo ves! Yo sí lo veo, Antonio Orozco, que le pone un poquito la música a la edición de 2025 a esta ronda española ayer presentada en Turín, donde arranca en esta edición, ¿verdad, Nacho La Varga? Nachete, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues sí, ayer se presentó es la número 80 edición, aunque se cumplen 90 años de la Vuelta a España, ¿no? Hubo 10 años de ausencia, es un aniversario curioso, pero ayer, como decías, se presentó, ¿no?, en la Piazzetta Reale de Turín, esta nueva Vuelta a España, que cuenta con 23 equipos, son 184 corredores en total, 3.185 kilómetros de recorrido en las 21 etapas repartidas entre cuatro países. Se arranca en Italia, pero luego se va a Francia, Andorra, antes de llegar a España, y que todos tienen, Rafa, que todos miran hacia Jonas Vingegaard, ¿no? Es el gran favorito, el segundo en el Tour de Francia, llega como gran candidato a esta vuelta tras la ausencia de Tadej Pogacar. Ayer dijo que, bueno, que va para ganar, pero que hay que ser realista, que cuenta con el apoyo del equipo, pero que hay grandes rivales, tiene en su plantilla, en su equipo, a gente como Kuss, ganador de la Vuelta a España hace dos años, tiene a Georgensen, tiene a Kelderman, tiene a Van Barle, un auténtico equipazo. Por cierto, ayer anunció que no va a ir al Mundial de Ruanda, fue un pelotazo, porque la gente sí que le esperaba, así que se le queda la pista abierta para Tadej Pogacar en ese Mundial. Y luego también hablaron ayer los UAE, que son los grandes candidatos a arrebatarle ese maillot rojo, tanto Juan Ayuso como Joao Almeida. Joao Almeida más confiado, dice que llega en buena condición a pesar de que tuvo que abandonar el Tour de Francia. Ayuso sí que se mostró un poquito más cauto, dice que no sabe exactamente muy bien cómo está, que después de de cambiar de planes, porque él no iba a venir a la vuelta, pues se prepara un poco sobre la marcha y que quiere ir día a día, que en principio opta por la clasificación general, pero en caso de que tenga algún problema, pues buscará ayudar a su compañero Joao. Y luego, en cuanto a más españoles, ya sabes, Mikel Landa, protagonista hoy en Marca, dice que también tiene dudas respecto a su estado de forma, pero que va a dar espectáculo, ojalá gane alguna etapa, y oye, si sea la carambola que se mete en la general, pues todo estupendo. Hay otros nombres como Bernal, como Ciccone, como Tiberi, pero la vuelta ya ha arrancado en Italia, por cierto, con lluvia, con bajas temperaturas, con Antonio Orozco dándose un auténtico baño de masas en esa plaza turinesa, y con la primera etapa ideal para velocistas como Pedersen a la vuelta de la esquina, porque esto arranca mañana ya.
Y va a estar muy bien. Y te vamos a contar esta vuelta 2025, el final de etapa, cada tarde en Radio Marca, como solemos hacer, con las grandes vueltas, vuelta, tour, giro, en la radio del deporte, que también es la radio del ciclismo. La Varga, gracias, abrazo.
A ti, Rafa, déjame meter una pequeña cuñita.
Ah, ya sé cuál.
Quiero que se pueda descargar el Marca Plus, que hoy cumple, por cierto, 11 años, y se puede descargar ya ese Marca Plus especial Vuelta a España by T-Rex de Soudal. Todos los fans del landismo pueden leer todos los contenidos de esta vuelta, lo que te he ido contando, favorito, recorrido, hay unos premios tremendos, te invitan a Green and Meet en 3 etapones de esta vuelta, así que la gente lo visualice gratis a través de Marca, del móvil, del PC, desde donde quieran, y que disfruten de esta guía interactiva de la ronda española que arranca ya.
Marca Plus, que pienso descargarme conforme acabe hoy el programa, y se lo recomiendo a todos los oyentes. Marca Plus sobre esta Vuelta Ciclista España 2025 que arranca en Turín y que ayer fue presentada. Ojalá que Ayuso, ¿no?, la gran baza del ciclismo español, pueda pelearle ahí el jersey rojo al llegar a Madrid en la última etapa a Vingegaard, el gran favorito ante la ausencia de Pogacar o de incluso el último campeón de la ronda española, que fue Primo Roglic. Gracias, Nacho, abrazo.
A ti, un abrazo, Rafa.
11 minutos para las 2, la 1 en Canarias. También tenis, porque ayer fue el sorteo del cuadro en el US Open, que arranca para Alcaraz en la madrugada del domingo al lunes, ¿verdad? J.L. Escarabajano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Debutamos con Opelka.
Con Opelka, correcto, que no es una marca de coche, que podría ser perfectamente, pero no, es un tío de 2 metros 11 de altura, un bicharraco de los buenos, que saca muy fuerte y que para ser la primera ronda creo que ha sido bastante mala suerte para Carlos Alcaraz, porque no va a tener una primera ronda asequible, o por lo menos para coger ritmo, le va a poner en serios aprietos el estadounidense al español ya desde el principio. Podríamos decir incluso que la segunda o la tercera ronda a lo mejor le podría venir incluso mejor que la primera, pero bueno, vamos a ver cómo solventa Carlitos Alcaraz ese golpe de tener a un tenista complicado en primera ronda, y va a hacerlo el lunes, la madrugada del domingo al lunes es cuando se espera que juegue Carlitos Alcaraz. Todavía no se sabe el orden de juego, su parte del cuadro es la que arranca primero, porque este domingo arranca todo, por ejemplo, con Djokovic jugando a partir de la 1 de la madrugada, y recordamos que en el camino de Alcaraz podría verse las caras con Medvedev o Davidovich en octavos de final, con Shelton o Casper Ruud en cuartos de final, la semi podría ser ante Djokovic o Taylor Fritz, y obviamente en la final todo el mundo espera a Jannik Sinner, que arrancará el martes seguramente, así que todo ya preparado, listo y dispuesto para que arranque el último Grand Slam de la temporada.
Y hay que arrancar con victoria, obviamente, ante Opelka, y pensar que el cuadro, como desganabas, JL, pues es bastante favorable hasta semis, que en principio nos cruzaríamos porque jugamos con Carlitos, con el serbio Djokovic, al que ha evitado Alcaraz tanto en Wimbledon como en Roland Garros.
Sí, es verdad que en Wimbledon y Roland Garros tuvo un cuadro, yo creo, más asequible. Carlitos Alcaraz tuvo algo más de fortuna en el sorteo. Esta vez le ha tocado el sorteo más complicado seguramente de los grandes favoritos, pero bueno, yo creo que tiene todo en su mano para hacer un gran US Open, sobre todo porque el año pasado recordamos que cayó en segunda ronda ante Valdezachup. Lo bueno, único bueno de eso es que tiene muchos puntos por ganar, así que vamos a ver si lo hace bien y vuelve a ganar un título que no gana desde que en 2022 ganó su primer Grand Slam. Lleva 5 ya, aspira al sexto, y vamos a ver si lo hace en tierra neoyorquina. Por cierto, te cuento también el resto de españoles rápidamente, porque va a haber bastantes españoles en el cuadro masculino que arranquen contra jugadores que vienen de la fase previa, como son Jaume Munar, Pedro Pedro Martínez y Pablo Carreño. Bautista va a jugar frente a Fernley, Carvajal frente a Rinderneck, el francés, Davidovich frente a Shevchenko, decimos que va por la parte del cuadro de Carlitos Alcaraz. Y en el cuadro femenino, la verdad que no hemos tenido nada de buena suerte, porque Jessica Bouzas, que es nuestra gran baza en ese cuadro individual femenino, va a jugar contra Donna Bekic en primera ronda, que es una gran tenista, y en segunda ronda podría verse las caras ya con Coco Gauff, que es una de las grandes favoritas. Nuria Parrizas, que va a jugar contra Kudermetova en primera ronda, en segunda ronda podría verse con Sabalenka, número uno del mundo, y es verdad que Cristina Buxa ha tenido algo más de fortuna y va a jugar contra una jugadora de la fase previa.
Y en el cuadro masculino, pensándolo bien, tampoco lo tiene tan bien, ¿no? Alcaraz hasta semi, porque está en el lado de Medvedev, Shelton y como decimos, Djokovic, sería ese duelo con el serbio en semi. Pero la corona cuesta arriba que va a tener que defender Carlitos Alcaraz con 22 años, buscando acabar con otro Grand Slam la temporada y ya enfilando casi el Abierto de Australia, que será el primer Grand Slam de la próxima. Gracias, JL, lo contamos.
Antes nos quedaría la Copa Davis, recordamos, en septiembre en Marbella, en Puente Romano, España-Dinamarca, y ahí está en principio convocado tanto David Dobis, que malagueño, como Carlitos Alcaraz.
Pues será seguro interesante seguir también al equipo español de David Ferrer, que capitanea el de Javier. Gracias, Óscar.
Chao, chao.
7:57, la 1 en Canarias. Voy también con baloncesto. Para hablar del partidazo que se vivió ayer en el Palacio de Deportes en el Movistar Arena entre España 105, Alemania 106, al final por un punto la victoria de la campeona del mundo ante la vigente campeona de Europa en su despedida en territorio nacional, antes de viajar para medirnos a Alemania allá en su casa y después viajar definitivamente a Chipre, donde debutaremos el próximo jueves frente a Georgia en el Eurobasket, donde, insisto, defendemos título y va a costar volver a ganarlo, esto es así, y más con la última noticia, Alberto Díaz se queda en tierra. Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero es un partido, Rafa, ¿qué tal? Que nos llena un poquito de ilusión y de esperanza el que vivimos ayer en el Palacio, pese a la derrota, la cuarta de España en 5 partidos de preparación, por un punto ante Alemania. Falló Brizuela ese tiro que se salió al final, que le podía haber dado una victoria de prestigio, pero bueno, creo que sensaciones positivas contra un conjunto germano, la campeona del mundo de Mumbrú, que compitió, que nos quiso ganar. Hubo piques durante el partido entre ciertos jugadores, Röder partidazo también de Franz Wagner. Jugaron con su quinteto titular los germanos durante el último cuarto y durante la prórroga, y creo que gran prueba de nivel para esta España, que tras el partido confirmaba el roster. Como decía Rafa, la baja del malagueño, que reduce a 12 a los jugadores que van a viajar a Colonia para el partido de mañana y con los que vamos a jugar a partir del próximo jueves el Eurobasket. Lista muy novedosa por las bajas, con 26 años de edad media de la selección. No había un conjunto tan joven desde el Mundial de Japón 2006, con dos bases de 19 años, de la Rea y Sansuperi, y con 5 jugadores de la Rea y Sansuperi, y con 5 jugadores que se estrenan en un campeonato internacional. Los dos bases, más Santi Justa, más Yankuba Sima y también más Yusser Puerto, que están entre los 12 junto a los Aldama, los Hernán Gómez, Brizuela, Parra, López Aróstegui y Jaime Pradilla, que completan un roster que tendrán, como dices, un reto mayúsculo y complicadísimo, el de defender corona continental lograda hace 3 años. De ayer, buenas sensaciones, buen partido, se compitió con cosas para mejorar, pero creo que con margen también para ilusionarnos con la afición. Un par de sonidos, Sergio Scariolo hablando de los pronósticos de que nos sitúan de nuevo fuera del top 10 en el próximo Campeonato de Europa y de cómo puede competir la selección.
Estas valoraciones se hacen, las hacen sumando los, digamos, el nombre, la reputación individual de los jugadores, pero nunca, cada año, luego al final España tiene un plus cuantificable como X% que añade a la suma de los valores individuales un valor de equipo por su cohesión, por su competitividad, por su conocimiento del juego, por factores colectivos que son intangibles, que yo entiendo que los que leen los roster dicen estos aquí, estos ahí, pero luego hay algo más y que siempre nos permite de y luego tenemos muy buenos jugadores, así que yo creo que competiremos y veremos hasta dónde podemos llegar.
Seguro que lejos, con el combinado español en un día, Rafa, de despedidas, de homenajes para Sergio Llull antes del encuentro y para Sergio Scariolo, que como decías dirigió ayer su último partido en territorio español después de 15 años como seleccionador y que recibió el cariño de su mujer y de sus hijos al final del partido en el Palacio. Un sonido más, Billy Hernán Gómez, el capitán de la selección, que ayer en un gran partido también volvió a brillar y a tirar del carro durante gran parte del encuentro.
No, yo creo que los últimos años o campeonatos nadie había apostado, ¿no? Mucha gente por nosotros. Hay gente que sí, que confía en el trabajo, que confía también en hacer las cosas bien, sabe que, y otro año más, ¿no? Que a lo mejor no somos el equipo con más talento, que no somos los más fuertes ni los más
altos. No somos lo más alto ni lo más guapos posiblemente, pero esta España siempre compite y siempre pelea como nadie. Viaje a Colonia esta tarde, mañana partido, el domingo viaje en charter hasta Limasol, hasta Chipre, donde el jueves debutamos a las 2 de la tarde ante Georgia, ese campeonato de Europa en el que España defiende corona continental conseguida hace 3 años en Berlín sin Alberto Díaz y con 12 convocados ya en el avión.
Gracias, Charlie.
A ti.
Después de los próximos consejos comerciales, abriremos la última hora de este directo Marca visitando las zonas afectadas por los incendios. Parece que podemos ser más optimistas porque está cambiando la climatología.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Evino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Dani López en la parte técnica, Charlie Santos, Javi Bosch, Pablo Díaz, Samu Córdoba, la redacción de Radio Marca, JL Carabajano, Eva Sánchez. Te dice hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si te acabas de incorporar a este Directo Marca que afronta su última hora, hoy hay Cuídate con Yanela Clavo. Estamos con la última hora de todo el deporte. Se abre una nueva jornada, la segunda de la Liga en Primera y Segunda División, y hay mucho que comentar porque hay partidos atractivos. Será en el tiempo de análisis cuando nos pongamos a ello y será con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Ander Mirambel, Emilio Contreras y Luis Núñez Villaveirán.
Arranca, ya lo has escuchado, la Vuelta Ciclista a España, ayer presentada en Turín, y en Jammobil tienen coches para todos los perfiles, desde compactos ágiles como escaladores hasta subpotentes, todos rebajados y listos para salir a carretera. Haz tu propia escapada con Jammobil. Y cuando todo pase habrá que hacer una escapada para visitar las zonas afectadas, ¿no? Ahora mismo, si se dejan las carreteras despejadas, casi mejor para dejar trabajar a los servicios de bomberos, a Protección Civil y demás, intentando sofocar los incendios que todavía hay activos a lo largo y ancho de nuestra piel de toro. Los Reyes hemos conocido que van a visitar la próxima semana las zonas más afectadas por los incendios. Hay optimismo, eso sí, en la lucha contra los incendios en nuestro país, pese a los nuevos focos que se han declarado en Pontevedra y Lugo. Una de las provincias de Castilla y León más afectadas está siendo y ha sido León. Hemos visto las imágenes de las médulas de los picos de Europa y esos paisajes naturales que son bellísimos. Se nos encoge el corazón de ver cómo se están en parte calcinando. Jorge Argel, amigo de Argel, siempre con el balonmano en Radio Marca, pero siempre con el corazón puesto en el Bierzo, que de ahí es su familia. Hola, Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tu familia y tus amigos, como el exjugador de la de Mar León que nos está escuchando, ¿no?
Sí, sí, sí. El único jugador del Bierzo que ha llegado a debutar en la Liga Sobal, ya retirado de hace unas cuantas temporadas. Sus mejores años, bueno, entre otros clubes, en el Ademar León. Y bueno, se habló de Jorge García Vega, que además, como te decía, de ser berciano, si no me falla la memoria, de un pueblecito al lado de Ponferrada, en la montaña, que tiene además, creo, alojamiento y negocio turístico y gastronómico en Congosto, en su localidad natal. Así que, bueno, pues que yo creo que no hay un mejor protagonista que nos pueda explicar toda la tragedia que se está viviendo en muchos puntos de España, pero sobre todo en el Bierzo, en la comarca de León.
Jorge García Vega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis y cómo está ahora mismo la situación cerquita de ti?
Pues bueno, pues son días y momentos de mucha tristeza. La verdad que el fuego, pues... ha sido muy duro con esta provincia y con esta comarca y la verdad pues intentando recomponernos y sobre todo pues intentar animarnos para que la reconstrucción de todo el patrimonio que se ha perdido pues se haga lo más rápido posible y quede esto lo más rápido posible en un mal sueño.
Es que viendo los paisajes que son ahora ceniza, pues nos da una pena tremenda, pero para que la gente se haga una idea, los datos, dato matarlato, dicen, ¿no? Los datos así fríos son todavía más duros, porque este año se han quemado 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, pero es que de esos 403.000 hectáreas, algo más de 403.000 hectáreas, 350.000 hectáreas ha sido solo estos días de agosto. Jorge, que es una barbaridad.
Bueno, se ha dado pues circunstancias extraordinarias en todos los sentidos, ¿no? Para que se haga la gente una idea, solo en Castilla y León hemos tenido más de 260 incendios. O sea, y 11 incendios de alta gravedad, ¿no? Si esto lo sumas con una ola de calor casi sin precedentes, temperaturas altísimas y las rachas de viento que hemos tenido, pues bueno, nos deja un paisaje desolador, ya no solo bueno cuando acaben todos los incendios y se pueda perimetrar realmente el alcance de esta tragedia natural, pues valoraremos un poco todo lo que ha sucedido, pero ya te digo, hemos tenido unas circunstancias extraordinarias y totalmente adversas.
En Cáceres, por ejemplo, el incendio de Jarilla, que ha sido tremendo, ha quemado 17.300 hectáreas, solo un perímetro de 170 kilómetros, ya está estabilizado. En Galicia, pues se han declarado dos focos más en Pontevedra y Lugo, pero se puede decir que de los 5 incendios que había en Ourense, entre ellos el de Larouco, el más grande de la historia de la comunidad, pues la tendencia ahora es que se declararon 3 nuevos focos en Lugo y Pontevedra, donde se han llevado a cabo desalojos. Otra cifra, ¿no? Desde el pasado día 12, más de 33.000 personas han tenido que ser desalojadas y en la provincia en la que estás, Jorge, en Castilla y León, hay al menos hasta ayer al cierre 8 incendios graves, pero con mejor evolución, entre ellos el del Parque Natural del Lago de Sanabria en Zamora. La mayoría de los fuegos de León se encuentran estabilizados mientras se realizan tareas de vigilancia, liquidación y perimetración para evitar reproducciones, aunque una reactivación de ayer por la tarde en Añares de Sil obligó a evacuar a los añarinos, ¿no? Y no sé, ¿tu situación cuál es? ¿Cuál es el pueblo que te queda más cerca y qué momentos has vivido? Porque creo que tú tienes, o tu familia, un negocio que casi es pasto de las llamas, ¿no?
No, nosotros aquí en el municipio de Congosto hemos sufrido el fuego que bueno, pues casi pudimos tener una tragedia importante. Al final no hubo que lamentar daños patrimoniales en cuanto a viviendas, ¿no? Y sobre todo, pues ninguna baja humana, hubo algún herido y realmente pues fue en media hora, pues no sé, cerca de 20 hectáreas que se quemaron, llegando a estar a las puertas del pueblo de Almáscara, y gracias a la actuación, ¿no?, a la rápida actuación de los servicios de extinción, y sobre todo también pues a la ayuda de los vecinos, bomberos, los hidroaviones, que fueron fundamentales en la extinción del incendio, pues evitaron una desgracia prácticamente consumada, porque estaba el incendio a las puertas del pueblo. Gracias a Dios se pudo extinguir ese mismo domingo, y afortunadamente de momento, vamos a tocar madera, estamos en alerta, pero afortunadamente ahora mismo la preocupación que tenemos en la comarca de Bierzo, pues lo has dicho, ¿no?, la zona de Anllares, el valle de Fornela y la zona de Iguaña y de Tremor, que bueno, pues ahora mismo todavía están con fuegos activos, y esperando que bajen todavía más las temperaturas y que en algún momento de este atípico verano pues podamos tener alguna tormenta para que esto vaya desapareciendo.
¿Dónde está la lluvia cuando se le necesita, verdad? Dargel Surel, ¿quieres hacer alguna pregunta de interesarte por tu amigo?
Sí, evidentemente uno se queda un poco más tranquilo porque sé cómo estaba sé cómo está la zona, y en Congosto, bueno, pues no sé si tuvieron los medios necesarios para retener ese incendio cerca de Almáscara, y sobre todo si él ha tenido también que echar una mano, como muchos vecinos que lo llevo pues diciendo todos los días, que estamos hablando con Manolo Cadenas, Juanín García, otros deportistas míticos del balonmano y del balonmano leonés, la fortaleza que tiene la gente del Bierzo, que ha sido pues jugándose la vida muchas veces para proteger su negocio de ganadería, sus propias viviendas de toda la vida, de piedra, de tejados, de pizarra. No sé si él ha tenido que también echar una mano en la prevención de algún incendio.
Bueno, nosotros estuvimos activos en el incendio que se produjo aquí en el Ayuntamiento de Congosto, ¿no?, en la localidad de Almáscara, y realmente pues todos, ¿no?, todos los vecinos, la verdad que han mostrado una entereza, una solidaridad y sobre todo pues una disposición de todos los recursos que teníamos, ¿no?, tanto públicos como privados, pues gracias a todo eso y repito, pues a la ayuda un poco de hidroaviones, de bomberos, de briefs, al final se sofocó rápidamente, y es verdad que nosotros tenemos el embalse de Bárcena justo al lado, que es donde recargan los hidroaviones, y bueno, pues dada la proximidad se pudo sofocar el incendio pues casi en un tiempo récord, ¿no? Y hablabais antes de un poco de los negocios, ¿no? Pues realmente ahora mismo en la comarca del Bierzo, hoy todavía estuve visitando la zona de Orellán, de las Médulas, que es patrimonio de la UNESCO, y bueno, pues te da pena cómo ha quedado todo calcinado, toda la solidaridad con los negocios, que ahora mismo han tenido que cancelar todas las reservas que tenían. Y al principio lo comentabais bien, ¿no? Yo creo que ahora necesitamos más que nunca que cuando esto pase, pues que vuelva la gente, sí, al Bierzo, que
volver a visitar,
a visitarnos.
Eso
efectivamente,
es.
Porque para nosotros, para la comarca, es una comarca ya muy golpeada, y ahora con esto de los incendios, la verdad que económicamente nos va a afectar bastante.
Por eso, turismo nacional más que nunca, para visitar esas zonas, claro, y para que se revitalicen, no solo medioambientalmente, que eso hay que dejar que la naturaleza se recupere, y eso lleva años, pero para que se regenere económicamente toda aquella población que se ha visto afectada por el fuego. Bueno, de hecho, estaba leyendo que el Centro Superior de Investigaciones Científicas ha advertido que tras el incendio que ha arrasado gran parte del Parque Natural de las Médulas en León, la UNESCO podría incluirlo en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro. O sea, podría perder la condición de Patrimonio de la Humanidad ese Parque Natural de las Médulas, lo cual sería terrible, ¿no?
Tauqui, sí. Si me permites, a colación de lo que estás diciendo, el que ha tenido, ¿se ha visto alguna vista aérea de, no sé si de la Guardia Civil o de alguna pues autoridad, que bueno, se ve las médulas, evidentemente parte de esos dos castaños centenarios, esa arboledas míticas que cubrían y recubrían las montañas de color pues ese color rojizo, ese color anaranjado mítico de las médulas. Yo preguntarle, el que ha ido ahí in situ, lo acaba de decir, que ha podido ir a ver cómo está por las médulas después de esa tragedia natural, ¿se ha perdido ese color anaranjado de las montañas? ¿Se ve todavía esa humareda que ha impregnado las montañas donde sacaban los romanos tantas toneladas de oro? ¿O poco a poco se puede ver unas médulas dentro de unos años otra vez con el mismo aspecto que tenían antes de esa tragedia natural?
Bueno, yo te puedo decir que he estado esta misma mañana allí y bueno, es el aspecto rojizo todavía se puede apreciar. El monte evidentemente pues tardará, pero yo creo que en 2-3 años se podrá apreciar otra vez lo que es el entorno natural que tenía. Lo que entiendo que no se puede recuperar es pues los castaños centenarios que había, que le daban también un color al paisaje, una belleza al paisaje, y esos castaños centenarios evidentemente no se van a recuperar. El resto de lo que es el propio patrimonio natural, hay una zona que no está tampoco muy afectada, la cara un poco que se ve desde el mirador hacia abajo pues no está muy afectada, pero bueno, lo que es el propio mirador en sí, la galería, son elementos que va a haber que de alguna forma o hacer de nuevo, saber lo que dicen los técnicos, o de alguna forma pues restaurarlos, ¿no? Y el resto de patrimonio natural, entiendo que 2-3 años pues se pueda ver otra vez la fotografía típica de las médulas con los paisajes rojizos.
Ojalá.
Y esperemos que lo más pronto posible. Además, hemos estado hablando con la gente y sí que me confirman desde la Junta de Castilla y León que ya van a empezar ya a dar las ayudas directas del plan que se estableció ayer de recuperación. Y bueno, todavía he hablado ahora con miembros de la Junta y sí que le quieren dar una celeridad a las ayudas, porque es muy importante, sobre todo, repito, para la gente que tiene negocios, para la gente que ha visto afectadas sus viviendas. Tiene que ser prioritario que las ayudas vengan.
Sin duda, sin duda. Pues Jorge García Vega, te mandamos un abrazo enorme, hazlo extensible a todos tus paisanos, a toda la provincia de León, a toda la comunidad autónoma castellano-leonesa y a todas las comunidades que en nuestro país pues las están pasando canutas por culpa de las llamas, ¿no? Y ojalá que el patrimonio natural que se ha visto arrasado o dañado por el fuego, pues en un tiempo esperemos que cuando pueda la naturaleza recuperarse, pues pueda tener todo ese esplendor que nos ha maravillado y que nos maravilla. Jorge, exjugador bierzano de la de Mar de León, gracias por atendernos y mucho ánimo. Un abrazo.
Pues muchas gracias y un abrazo.
Y un abrazo también para Jorge de Argel, que es un leonés que está sufriendo en Madrid por su Bierzo. Gracias, Jorge. Abrazo, amigo.
Un abrazo. Gracias, Auki. Un abrazo.
2:15, 1:15 en Canarias. Vamos a seguir hablando un poco de este asunto, porque uno de los componentes del corrillo de hoy pues ha estado estos días en Ourense, y vamos a hablar de otros temas que son propios de la actualidad, en la previa de una nueva jornada de Liga en Primera y Segunda División. Pero antes, la actualidad pasa también por Barcelona. Hemos arrancado el programa escuchando a Hansi Flick en directo, al técnico del líder y vigente campeón de esta Liga eSports, así que aterrizamos en el aeropuerto del Prat.
Puente aéreo.
Mañana el líder, vigente campeón de Liga y primer líder de esta Liga en Primera División, expone su condición de primer clasificado, ¿verdad? Su liderato. Hay 8 equipos que han empezado en la primera jornada llevándose los 3 puntos. Bueno, pues juega el conjunto azulana en el Ciudad de Valencia frente al Levante a las 9:30. Cuéntame última hora del Barça y resúmeme para ti lo más importante de lo que ha dicho Hansi Flick. Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues Hansi Flick ha sido claro en rueda de prensa, sobre todo con el tema salidas. Hoy se le ha visto un poco disgustado al técnico alemán cuando se le ha preguntado por Marc Casado. Ha sido claro, ha dicho que él ha hablado con Marc Casado, que Marc Casado sabe lo que hay, pero que él quiere que Casado se quede en el Barça y que Casado quiere quedarse. Así que lo que ha dicho Flick es que espera tener a todos los que tiene ahora, que espera tener a toda la plantilla actual para competir durante toda la temporada, así que Flick no quiere que salga nadie del Fútbol Club Barcelona. Dicho esto, cosas del entrenamiento. Robert Lewandowski ha entrenado con normalidad con el grupo, ayer también lo hizo, así que entrará en la convocatoria para el partido de mañana, y Frenkie de Jong ha entrenado aparte. Ha hecho la primera parte en solitario del entrenamiento, ha sido padre estos días y ha faltado a un entrenamiento y a medio de otro, así que ha hecho un entrenamiento, bueno, un poco individualizado el futbolista neerlandés, pero Flick ha dicho que estará disponible para mañana. Con todo esto, el Barça viaja mañana por la mañana a Valencia, a la una aterrizará en el aeropuerto de Valencia, a la una y media más o menos llegará al hotel, habrá comida de directivas entre Barça y Levante a eso de las dos y media del mediodía, y un Barça que espera conseguir los tres puntos y empezar con buen pie la liga, con dos salidas y dos victorias en este inicio de campeonato.
Gracias, Segura. 17. Son los minutos que pasan de las 2 de la tarde. 1:17 en Canarias, un pelín tarde, no mucho. Lo formamos ya.
El corrillo.
Aún estamos haciendo tiempo para que se incorpore el cuarto, que será en Concordia, de este corrillo que arrancamos este tiempo opinión en los próximos minutos en Directo Marca, saludando como siempre primero a las damas. Una de las damas del corrillo es María José Talrich. Hola, MJ, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Está por ahí también Ander Mirambel, ¿verdad? Padre del skeleton en nuestro país. Ander, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ahora saludamos también a Emilio Contreras, que enseguida el amo del Castillo viene a este estudio de Radio Marca, el amo del Castillo en marca.com, el director adjunto de Marca, a ese estudio, Juan Manuel Gonzalo, para también formar parte de este tiempo de análisis. Pero antes de saludar a Emilio y a Luis Núñez Villaverán, del Mundo de Deportes, lo de el incendio, en especial de Ourense, Mirambel, ha sido tremendo. Tú lo has vivido en primera persona. Me enviaste unas imágenes que parecía eso, parecían cuadros de horror, terrible, ¿no, Mirambel?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros tuvimos un poco la suerte de irnos el jueves pasado, cuando solo creo que llevábamos 3 o 4 días de incendios. Bueno, fue el viernes y bueno, tenía familia política en Arrúa y familia también en un barco. El fuego rodeó Arrúa y las imágenes que te pasé eran de allí, de barco, y la verdad es que, bueno, lo que yo viví es que cada mañana había un dedo de ceniza en el coche y estábamos a 35-40 kilómetros cada mañana mirando por dónde venían los fuegos, y hemos estado siempre rodeados en un radio de 40-50 kilómetros pues de ceniza y sobre todo el humo, ¿no? Hablamos mucho del problema del fuego, ¿no? Pero la gente mayor, en mi caso mi hijo, es que no podía salir con la bicicleta porque te ahogabas con tanto humo, ¿no? Por lo tanto, es una desgracia lo que se ha visto y bueno, no sé cómo se puede mejorar todo esto, ¿no? Porque la realidad es que el mundo tiende hacia el calor, hacia quemar todo, a que sea todo un desastre, y creo que nosotros nos tenemos que poner las pilas en prevención, en aplicar planes de emergencia, en escuchar a la gente que vive allí y saben lo que hay que hacer y cómo hay que hacer las cosas, y bueno, creo que han fallado muchas cosas y hay que aprender de esta desgracia y sobre todo que terminen ya, ¿no? Porque aún no ha acabado y costará mucho recuperar todo eso.
Sí, ayer había todavía 18 incendios graves activos al cierre, y estamos viendo, ¿no? La comunidad de ahora hablaba con el Bierzo de Castilla y León, pero es que hay tres nuevos focos en Lugo y Pontevedra. Galicia lo está pasando con Ourense llevándose la palma fatal, Asturias también.
No sé. Rafa, y agradecer, que creo que muchas veces nos llenamos la boca de todo lo que sale mal, pero también hay que agradecer pues a la UME, a los bomberos, a los voluntarios, a los forestales, porque creo que en otro país no funcionaría igual de bien. Hay mucha pasión, hay mucha energía, hay mucha motivación y cuando ves que vienen de todas partes de España para ayudar, eso para mí es la gran noticia, ¿no? Hay que ponerlo en mayúsculas y de corazón. Yo que los he visto en acción, solo se puede dar las gracias a los que nos salvan de esta tragedia.
Se merecen todos ellos estas palabras, y más que les podamos dedicar, nuestro agradecimiento es eterno. Emilio Contreras, director adjunto de Marca. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y no solo son las pérdidas humanas, obviamente que eso es lo más grave, que eso es irreparable, porque la naturaleza antes o después se va a recomponer y volverá a lucir espléndida, pero es la sensación de ver que lo que decía Mirambel, ¿no? Es que aparte de los que han muerto, es que el otro día lo hablaba yo con un neumólogo medioambiental, es que el humo es irrespirable, y si lo respiras es muy malo para niños, para embarazadas, para mayores. Es que, MJ, es que lo que se está viviendo en este país, esto es una radio de deporte, pero no somos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, y hemos buscado la percha de deportistas que están en esas zonas, incluso ayudando, ¿no? Porque sí, hemos visto las imágenes de vecinos que, ante toda lógica de recomendación de seguridad, se quedaban pegados a las llamas por salvar sus casas, literalmente, claro, ¿no?
Es una radio de deporte, pero es una radio pegada a la vida, y lo que está pasando en la vida no nos puede ser ajeno nunca, jamás, ni a periodistas, ni a deportistas, y mucho menos amantes del deporte, ¿no? Por lo tanto, es lógico que hablemos de estos temas. Lo que está sucediendo en España es que se está quemando, que es una auténtica, que no nos estamos aclimatando al cambio climático, y que los políticos, con todos los respetos, o sin él, me da igual, andan más pendientes de sus cuitas personales que no de actuar en contra de todo esto que nos viene adverso, que está hundiendo economías, que está acabando con vidas y que está arruinando el pulmón que es España en muchas de sus zonas, ¿no? Los incendios no se pueden evitar prácticamente en un 80%, bueno, salvo los que son intencionados y salvo los que, bueno, pues suceden porque las fuerzas de la naturaleza son superiores a las fuerzas humanas, ¿no? Pero sí que por lo menos podemos intentar minimizar los efectos de esas cosas que no podemos controlar. Y creo que sí que hay mucho margen para mejora y que no estamos poniendo suficiente el foco en eso, en la prevención, lo que decía Ander, ¿no? En la prevención, en intentar que no suceda, en escuchar a gente que sabe más. Hay economías hundidas, auténticas economías hundidas, gente que de esta no va a poder salir, gente a la que se le ha arruinado la casa, se le ha quemado la casa entera, gente mayor que no ve futuro. Bueno, ahora hay que estar más que nunca con esa gente, pero más allá de eso, pasado mañana, no olvidarnos de esa gente. Es lo que siempre suele pasar en estos casos.
Por eso decía yo antes, cuando charlábamos con el exjugador de la de Mar León, el berciano Jorge García Vega, que ahora no, porque hay que dejar las carreteras libres y demás, intentar ser prudentes, pero Emilio, cuando todo esto pase, esta tragedia que parece más de Dante, tragedia medioambiental y humana, hay que fomentar más que nunca en todas esas comunidades, esas zonas afectadas, el turismo nacional, precisamente por esas economías, ¿no?, que se han visto venidas abajo absolutamente. Emilio.
Bueno, normalmente estas desgracias suelen ocurrir en los sitios donde, bueno, pues esa parte de la España vaciada que lo va a sufrir más, que lo poquito que tiene muchas veces es precisamente la bendita naturaleza. Y bueno, pues creo que hay que, evidentemente, bueno, pues qué será de la zona del Bierzo, ¿no?, sin las médulas, ¿no? Ah. Es un poco difícil de entender.
Que hemos contado que UNESCO podría quitarle la denominación de Patrimonio de la Humanidad, ¿eh?, al Parque Natural de las Médulas.
Está arrasada, está arrasada.
Es tremendo, es tremendo. A mí me pasó en el COVID, me pasó con la Dana, me pasa ahora viendo que parte de España ha estado y sigue ardiendo. Me cuesta muchísimo ponerme a hablar de fútbol, que es lo que vamos a hacer a continuación, pero entiendo también que hay que contribuir un poco a despejar al personal y a animar a la gente que ahora mismo a lo mejor ya ha pasado lo gordo, ya tiene la casa salvada y escucha Radio Marca pues para hablar de cosas tan mundanas como lo que fue ayer. Y hemos escuchado a Simeone y por ahí quiero arrancar esa fiesta del Atlético Madrid, MJ, donde Simeone dijo: vamos a competir, tenerlo por seguro, ¿no? Y lo de menos es, o lo demás para algunos, según la sensibilidad, lo del bote-bote, madridista, que no vote, ¿no? Y los jugadores en el centro del campo haciéndole caso a la grada, 35.000 almas en el Metropolitano ayer para ver la apuesta de largo de este Atlético de Madrid. Simeone ha dicho hoy, en la previa de mañana reciben ese mismo escenario a las 7:30 al Elche, en el segundo partido de esta Liga eSports, que él se está reinventando cada año. No sé, se lo preguntaba antes en la primera hora, sí, en la primera hora no, en la segunda, a Nacho Palencia, no sé en qué le pediría Ostalrich, como seguidora desde hace muchos años de la información del Atlético de Madrid, que Simeone se reinventase para competir mejor que el año pasado con este Atlético que se ha reforzado y creo que viene, MJ.
Pues que aprenda de los errores, que es un poco lo que vino a decir el otro día después del desastre contra el Español. Que aprenda de los errores para no volverlos a cometer. Creo que ha sido demasiado concesivo con gente en la que tiene que creer, pero que no siempre se hace merecedora o acreedora de ese crédito, y tiene que empezar a ponerse las pilas él también. Si tiene que dejar de ser un entrenador que moldea a sus jugadores y pasar a ser pues un tío con látigo, pues lo siento mucho, pero al fin y al cabo tiene que ser coherente con el discurso, y su discurso está claro, es decir, el club está creciendo, tenemos que crecer deportivamente a la par que crece el club como institución, porque además es que es absolutamente necesario, por lo tanto, este paso tiene que darse ya, no puede demorarse más. A mí hay que decir que el evento, sí que me gustaría, Rafa, incidir en una cosa. Del evento de ayer, yo no soy muy dada a estas fiestas, así, no me gustan demasiado. Reconozco que estuvo muy bien, quiero decir que a la gente, las 35.000 personas salieron muy contentas, que, bueno, pues que está muy bien, primer encuentro con la afición. No me gustó nada, nada en absoluto, que se pitara a Nahuel Molina. Yo he sido la primera crítica con su rendimiento, pero de ahí a pitar a alguien de la casa, no, eso me parece que es muy recriminal.
Uh-huh. ¿En qué se tiene que reinventar el Cholo Simeone, Emilio?
Bueno, yo creo que la principal tarea del Cholo esta temporada es hacer mejor a sus jugadores, a esos jugadores jóvenes que llegan, que tienen proyección, algunos más curtidos, algunos más hechos, algunos en un nivel muy alto, pero otros con mucho por crecer, y creo que en eso Simeone siempre ha sido un entrenador muy bueno, quizá más en el inicio de su carrera en el Atlético de Madrid que en los últimos años. Nos ha costado encontrar más ese tipo de lo que ha sido la evolución de un jugador de la mano del Cholo Simeone, y creo que esa es su principal tarea. Normalmente el Atleti había fichado en los últimos años a jugadores, bueno, pues ya más veteranos, algunos que acababan contrato. Pero la apuesta de este año son futbolistas muy jóvenes, jugadores, como hemos visto, que apenas tienen poco más de 20 años, 23, 24, y bueno, esa es un poco la principal tarea que tiene por delante, hacer partícipes en ese ecosistema del Cholo, que es tan complicado, y lo hemos visto con muchos jugadores, pero que les hace mejores. Y si es capaz de hacerlo, el Atleti, bueno, doy por hecho que va a competir, porque no puede ser de otra forma, pero doy por hecho que puede estar cerca de poder ganar la Liga, que es un poco, yo creo, que el objetivo. No hay que exigir al Atlético de Madrid que gane la Liga, al final el Madrid y el Barça están por encima, pero creo que sí, el que esté cerca, el que llegue a las dos, tres últimas jornadas con posibilidades. Y para eso va a ser fundamental que aprenda de lo que ocurrió el otro día en Cornella. Para mí, creo que los cambios no los manejó bien, eso es evidente. Creo que quiso meter a todos cuando el equipo iba en, bueno, pues una corriente a favor, y creo que eso no fue su mejor decisión, pero bueno, entiendo que aprenderá y que seguro que va a hacer del Atleti un equipo que esté arriba hasta el final.
Ahora escucha a los oyentes, una nueva tanda de notas de audio en el 78-26-90-92, pero lo mencionaba ahora Emilio, ¿no? Ander, tú que eres perico 200 al 200%. Esto es muy caprichoso, ¿no? El Atleti se mueve bien en el mercado, refuerza bien el equipo, llega la primera jornada, se planta en Cornell Prat ante el Español, un equipo que se salvó la pasada temporada en la última jornada, y Manolo González y sus chavales se quedan con los tres puntos, remontándole al equipo de Simeone, ¿eh, Ander?
Sí, yo creo que María José ha sido un poco contundente, ¿no? La palabra desastrosa para el Atlético de Madrid. Yo creo que es el primer partido, el equipo está en construcción, hay jugadores que tienen que entrenar el nuevo rol, como puede ser, por ejemplo, Griezmann, que entró y parecía un fantasma más que un jugador de fútbol. Creo que se equivocó Simeone con los tres cambios. Yo hubiese cambiado igual uno o dos, porque tenía el partido en la mano, y de hecho tuvieron con ese palo el 2-0. Y el Español, sin nada que perder, porque al final sabes que es uno de los tres grandes y lo más probable es que rasques como mucho un empate, pues se lo creo yo. El gol de Peramilla es un golazo que sale una de cada mil veces. Hace el gesto perfecto y hace la parábola perfecta. Por lo tanto, creo que en clave Atlético de Madrid es verdad que he perdido tres puntos, pero igual que ganará otros tres puntos en un partido que lo tendrá complicado. Creo que el equipo está en construcción, y lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es seguir trabajando, y quizá ese punto de intensidad cuando desapareció en los primeros 15-20 minutos el Español fue a por el partido, el Atlético de Madrid no apareció. El golazo de falta es una obra de arte.
Total.
Y luego el Atlético de Madrid pues cogió las riendas y mantuvo el ritmo hasta minuto 60, cuando hubo los cambios. Y luego el Español pues se creyó que podía empatar, y se creyó en la pausa de hidratación, que además lo dice el míster Manolo, es la primera jornada, vamos a por el partido, no se puede ganar, y no creo que fuese algo por decir, sino es que no empezamos, si nos llevamos los tres puntos, bien, nos llevamos uno, perfecto. Entonces, yo creo que para mí ahí estuvo la diferencia, así que creo que el Atlético de Madrid estará arriba luchando por el título de Liga, si es capaz de que todos, y pongo mayúscula, los jugadores cogen su rol, por ejemplo, el caso de Griezmann, que tiene que aportar mucho más cuando entra en una segunda parte, porque es que no parecía Griezmann.
El Atleti tiene que pelear esta liga al Barça, el vigente campeón, el gran favorito, con el Madrid, que va a querer obviamente pisarle los talones desde el principio al primer líder, ¿no? Porque fue el que más goles marcó en la primera jornada, ese 0-3 en Mallorca, y fueron 8 los equipos que consiguieron los 3 puntos en la primera jornada, y el Barça es quien defiende mañana su condición de primer líder de esta liga en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Quiero pasar de puntillas, si no, porque veo muchos comentarios en redes sociales. Escucho a los siguientes una nueva tanda de notas de audio en el 78-26-90-92 y le quitáis o le dais importancia a lo del bote-bote y más que el cántico de la grada, que eso pues se puede entender la reacción haciéndole caso al cántico de la plantilla en el centro del campo del Metropolitano y votando. Bote-bote madridista el que no vote. Ahora le pregunto a MJ, a Emilio y a Ander, pero a los siguientes les quiero escuchar otra vez ya mismo.
Hola, Sauquillo, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, bien, hombre.
Este año, otra vez, lo vais a pasar muy mal. Muy mal, Sauquillo, muy mal.
Bien.
Este año el Barcelona otra vez está ahí. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Rashford, madre mía. Y en Madrid lo vais a pasar muy mal. Acuérdate lo que te digo, Sauquillo.
Lo va a pasar muy mal,
muy
Madrid, ¿no?
Mal. Venga, pasar buena tarde.
Buenos días, Radio Marca. Con respecto a las dos polémicas estas, pues lo del Atleti, pues yo soy madridista y me da igual lo que haga, me parece hasta lógico, porque en todos los campos de España ocurre, y por lo tanto lo encuentro una tontería sacar una polémica con esto. Y con respecto a la raya del Rayo, o que sea un Rayo, pues me parece tres cuartos de lo mismo. Yo soy nostálgico, tengo ya bastantes años, fui durante décadas socio del Rayo de bien pequeñito, y me parece bonito mientras mantengan ese diseño.
Mi opinión sobre la celebración de ayer en el Metropolitano significa en dos palabras: complejo y envidia.
Sí, digo yo que este tema en redes sociales y un poco de salseo provoca, pero hasta el Rich va a relativizarlo seguro, ¿o no? María José.
A ver, hasta que no aprendamos a distinguir entre lo que es una falta de respeto deportivo, una falta de deportividad, incluso un delito, y lo que es algo propio del fútbol, sinceramente vamos a tener este tipo de debates, a mi juicio y con todos los respetos, totalmente absurdos. Es decir, esto ha pasado siempre, no creo que suponga una falta de respeto. Que lo haga un equipo, pues tampoco me parece una falta de respeto, porque se canta aquí, se canta allá, se hace allá y se hace acullá, y se hace en todo el mundo. Entonces, a mí me parece que hay cosas que sí que hay que ponerle coto, pero precisamente a esto me parece, es que, a ver, pues si se lo pones bien, y si no, pues tampoco pasa nada, es que no me parece nada del otro mundo. Es que a veces generamos polémicas, es como lo de Franco, o sea, no es por derivar, pero me parece la misma tontería entre nosotros.
Emilio se ríe.
No, sí, a mí yo lo relativizo, me parece que no tiene más importancia. Creo que forma parte de la rivalidad. Mientras no haya insultos, mientras no se falte gravemente al rival, pues ya está, no pasa nada. Forma parte del salseo.
Salseo sin más, pique sano entre aficiones, que lo cante la hinchada Mirambel, bueno, pero que le hagan caso los jugadores y voten, ¿te parece un poco más preocupante o simplemente rivalidad sana y ya está? ¿O no es sano?
Mientras no hayan insultos ni falta de respeto, rivalidad. Me preocupa más que no puedas ir con tu camiseta al campo del estadio rival. Eso sí que me preocupa. Y aún habrá partido este año que no podremos ir con la camiseta del Español a algún otro campo, así que esto me parece un juego de guardería y a ver quién tiene la cara más fea. Es lo que se dice siempre. No, tú eres más feo. No, tú más. Pues bueno, queremos jugar a eso y perder el tiempo, adelante. Pero creo que hay cosas más importantes por las que teníamos que preocuparnos.
Creo que se puede aplicar el mismo argumento de Mirambel a lo que es que se lo han preguntado a Hansi Flick. Os quería sacar del Barça otro asunto también muy superficial, pero que está en la calle, y es las celebraciones, el comportamiento, más allá de lo buen futbolista que es, de Lamine Yamal. Le han preguntado por ese gesto autocoronándose en Somos después de marcar el semejante golazo que marcó Lamine Yamal al Mallorca, y ha venido a decir Flick que no le da importancia, pero que él está ha dicho le ayudaré a seguir mejorando y enseñarle el camino correcto. O sea, como que entiendo que mucha gracia no tampoco le haría a su entrenador, por más que él dice lo importante es que él tiene un comportamiento perfecto, venía a contar, ¿no? Flick, Lamine Yamal con sus compañeros en la dinámica del grupo, en el equipo y demás. Emilio, ¿tú le das importancia a lo de los gestos estos de
cero?
Soy buenísimo y tenéis que saberlo y yo lo escenifico, ¿o no?
No, bueno, tampoco creo que haga ese, lo que hace simplemente, pues bueno, pues inventarse una celebración.
¿Tú te has autocoronado alguna vez en la redacción de la radio?
No, pero que, bueno, que entiendo que los jugadores pues buscan celebraciones icónicas, Cristiano con su Siu, otros de mandando callar, otros tirando de las orejas, yo qué sé, me parece que cada uno aquí, incluso algunos lo patentan, ¿no? Esto es, pues ya está, no le doy más importancia, creo que forma parte de la marca Lamine Yamal. A mí lo que menos me gusta, lo reconozco, de todas las celebraciones son lo de los bailecitos. Es la única que me parece un poco excesiva y que no viene a cuento, cuando, sobre todo cuando juega fuera de casa y parece como que te estás un poco cachondeando del rival. Pero a mí que se ponga una corona, pues me parece muy bien.
¿A Ander Mirambel le parece bien? Por más que sea un jugador del Barça, que sabemos también la rivalidad sana español-Barcelona o no tan sana.
Rafa, hay dos temas. Uno, que dice mucho de la persona que es Yamin, y creo que Hansi lo dice bien, que hay que guiarlo y acompañarlo, porque si no, este chico no tiene la humildad de Raúl del Real Madrid por decir algo de Kiko del Atlético de Madrid. Y yo creo que por ahí va un poco la respuesta de Hansi, que haga un gesto otro, al final es espectáculo. Valentino Rossi, a mí me encantaba, porque cada celebración era un show y es parte. Pero sí, lo que representa el gesto, creo que eso es importante. Que hagan el gesto que quieran, sí. Pero también dice mucho de cómo es él, ¿no? ¿Por qué le tienes que poner tú una corona? Yo soy de esos deportistas que creo que por encima de todo está la humildad y el respeto hacia el rival y hacia los compañeros. Que haga tres piruetas o tres bailes, bueno, mientras sea humilde y no falte respeto, por mí no hay problema. Ahora, cuando entra todo eso, que lo haga, si es parte del espectáculo. Pero también dice mucho de cómo es él.
¿Alguna vez después de un descenso te has autocoronado junto al trineo, Mirambel?
No, pero he saltado la grada y casi me he hecho en los Juegos Olímpicos. Es decir, que he hecho cosas también.
Ah,
pero,
vale.
Pero autocoronarme no, prefiero santiguarme. Después de bajar a 145, es lo primero que tengo que dar gracias.
Y rezar todo lo que sabes, ¿no? Antes
gracias
de lanzarte a esas velocidades, totalmente. Y Hostal Rich, ya veis que os estoy sacando temas muy mundanos. Es que es viernes.
Sí. Bueno, a mí no me gusta demasiado este tipo de celebraciones, pero también reconozco que es un chaval con 18 años recién cumplidos y que le está costando, a lo mejor, quizás un poquito más por las circunstancias de lo que debería costar, el adaptarse a todo lo rápido que le está yendo su vida. Ya aprenderá, dejémosle, no montemos también por esto un sadao. No me gusta, pero tampoco creo que tengamos que estar hablando más allá de lo que lo estamos haciendo de este tema. Ya está, cada uno celebra como quiera y ya se dará cuenta de que es un error si consigue o si lo concibe como tal. Y si no, pues oye, cosas peores se ven en un campo de fútbol.
Eso es verdad. Pero bueno, el Barça en cualquier caso mañana ante el Levante, pues hombre, no debería, y más viendo el rendimiento, ¿no, Emilio?, que dio en la primera jornada ya para impactar a propios y extraños, algo le ayudó, ¿no? Quedarse en el 39 el Mallorca con dos jugadores menos, pero bueno, viendo cómo arrancó Lamine Yamal especialmente en esa conexión con Rafinha, lo normal mañana ante un recién ascendido como el Levante es que va últimamente, desde la temporada pasada, Hansi Flick, su equipo de goleada en goleada, pues que haya otro partido muy desnivelado,
bueno,
¿o no?
No, bueno, juegan los tres primeros, los tres grandes, juegan contra los tres recién ascendidos,
¿sí?
Porque el Levante, el Elche y el Oviedo son los rivales, en teoría. Claro favoritismo de los tres grandes y bueno, la sensación de que Levante, yo de todas las plantillas, las que de los 20 plantillas, ahora mismo la que veo más floja es la del Levante. Creo que es un equipo de autor con Julián Calero, que creo que ha demostrado ser un magnífico entrenador, que está siendo un magnífico entrenador y bueno, en su puesta en escena en su estadio, en primera división. Bueno, creo que seguramente no lo van a poner fácil, pero bueno, estamos ante un Barcelona que le vimos el otro día ante el Mallorca, más allá de las decisiones arbitrales, una enorme diferencia, sobre todo en esa primera parte, y luego en la segunda que jugó al ralentí, no necesitó ni en superioridad numérica pues apretar un poquito el acelerador, y de hecho a Flick no le gustó. Creo que si el Barcelona mantiene la tensión que mantuvo en la primera parte el otro día en Mallorca, pues ganará con relativa solvencia ante el Levante.
¿Veis la capacidad del Levante, pero también del Oviedo o del Elche, ¿no?, de dar la sorpresa a alguno de los tres recién ascendidos y ganar o arañarle algún punto el Levante al Barça, el Elche, el Atlético de Madrid, el Oviedo al Real
Madrid? Al Oviedo un poco. ¿Sí? Creo que la magia de la vuelta al Tartiere le da un punto al Oviedo que quizá no tengan el Levante y el Elche. Bueno, me parece que son favoritos claramente los tres grandes, pero si tuviera que ver un partido donde lo va a tener más complicado el grande, creo que es el Oviedo, porque el Oviedo Real Madrid, porque el Carlos Tartiere 24 años después vuelve a la primera división y creo que ese día va a ser una fiesta y el público, bueno, puede ejercer su parte y el Madrid complicarle, ¿no? También hemos visto que el Madrid, digamos, que no está todavía muy muy afinado.
De los tres grandes, el único que juega en casa es el Atleti mañana frente al Elche a las 7:30. ¿Estás de acuerdo con Emilio, María José?
Sí, bastante. A ver, yo creo que si hablamos de fútbol puramente, evidentemente los tres de arriba tienen que ganar, porque hay mucha diferencia entre los rivales y ellos. Pero luego esto es fútbol. Mira lo que le sucedió al Atlético de Madrid, con todos los respetos, pero es así, la semana pasada. Entonces, claro, es que no hay que fiarse. Yo creo que esa es la moraleja, ¿no? Que ninguno de los tres puede fiarse. Quizás el que va menos apurado es el Barcelona, porque las sensaciones que despierta el Barcelona son más sólidas, ¿no? Es un equipo ya más hecho, con los automatismos ya pillados, pero claro, Madrid y Atlético dan la sensación de que todavía tienen ahí piezas que ensamblar. Esos deberían ir con un poco más de cuidado, pero si hablamos, insisto, de fútbol, creo que está claro quién se tiene que llevar los tres puntos.
¿Tú qué ves en la bola de cristal, Mirambel?
Yo a la bola de cristal no veo sorpresa aquí. Lo único que puede haber algún cortocircuito de alguien, pero es que es muy difícil. La segunda jornada, los tres de abajo también tienen que coger el ritmo o los tres recién ascendidos, perdón, tienen que coger el ritmo. Los he visto competitivos, pero por lo que he visto, tanto Atlético Madrid creo que va a sacar el partido adelante, el Barça tendría que pasar algo muy raro, igual que el Real Madrid, que están cogiendo ritmo y creo que aún están uno o dos pasos por delante, así que difícilmente veremos una sorpresa en los tres de arriba.
En el caso del Madrid, se tiene que andar con ojo con uno de los refuerzos del Oviedo en su regreso a primera, que es Salomón Rondón, protagonista hoy en las páginas de Marca. Reconoce el venezolano que viene de enfrentarse al Real Madrid en el Mundial de Clubes, porque estaba en Pachuca, que cree que Xavi Alonso tiene las cosas claras. Un Rondón que coincidió con Franco Mastantuono en River Plate. Dice esto respecto a lo que espera del partido del domingo en el Tartiere ante el Real Madrid y del argentino con el que coincidió en River, Franco.
Bueno, en aquel momento, sabiendo de que Xavi Alonso estaba debutando como entrenador del Madrid, un equipo que tiene las ideas bastante, bastante claras, sabe a qué compite. Xavi Alonso, obviamente, haciéndolo muy bien en el Leverkusen, tiene la posibilidad de dirigir el Madrid y lo empezó con el pie derecho en la liga. Y eso, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque sabemos las características que tienen, como dije antes, los grandísimos jugadores que también tienen en el plantel, pero el futuro es 11 contra 11 e intentaremos plantarle cara. Franco, la verdad que coincidí muy poco con él en River. Cierta vez subía el primer equipo a entrenar, tenía muchísimos destellos de calidad y yo creo que eso es lo que al Madrid lo ha encandilado y ha fichado por este club. Sinceramente en River lo que vi fue un chico con muchísima personalidad y tengo entendido que ahora estando acá están encantados con él, así que nada, le deseo lo mejor.
¿Tiene las cosas tan claras Xavi Alonso, después del Mundial de Clubes y una primera jornada de Liga, con los partidos de pretemporada entre medias, como para a lo mejor darle la titularidad, viendo el impacto que tuvo con los pocos minutos que tuvo en su estreno, al futbolista del que hacía referencia Rondón, Mastantuono, en el Tartiere, Emilio?
Yo es que voy a ir un poco contracorriente, es que a mí Mastantuono no me enseñó nada, o sea, no me pareció que a veces, bueno, más allá de la ilusión que pueda generar un futbolista de 18 años recién cumplidos y que viene como, bueno, pues seguramente como el fichaje más mediático de todos los que ha hecho, aunque está, bueno, otros tienen más jerarquía, pero bueno, él es un fichaje más de futuro. A mí lo que el ratito que le vimos ante Osasuna, pues sinceramente no me aportó gran cosa, pero bueno, entiendo que los elogios desmedidos forman parte un poco también de las reflexiones y de los análisis cuando llega alguien nuevo y se genera una gran ilusión en torno a ese futbolista, pero a mí me parece que bueno, que aunque Brahim no hizo un buen partido, tampoco creo que va más tontuno derribar a la puerta, es decir, para decir te pongo de titular. Yo creo que además se debe ir con pausa, con tranquilidad, y que creo que tendrá su momento para ser titular, pero yo ahora mismo creo que no es todavía su momento.
¿Es pronto, Stalrich, para darle bola de inicio ya a Mastantuono?
Hombre, yo creo que sí. Mira, el otro día, por ejemplo, llegó con 3 entrenamientos.
Ya.
Es verdad, yo estoy con Emilio. Es decir, bueno, pues no rompió la puerta, no tiró la puerta. Hombre, es que me hubiera parecido ya excesivo, ya me hubiera parecido nivel crack, ¿no? Con 3 entrenamientos solo, cambiando totalmente de modelo de juego, de estilo de juego, de equipo. A ver, tiene 18 años, además. Está muy bien que la gente se emocione. Yo creo que más por la puesta en escena, por la campaña que le ha traído hasta aquí, más que realmente por las cualidades que demostró el otro día, pero ya me parece bien, quiero decir, por cuanto menos no se equivocó. Ahora, de ahí a considerarle ya un titular, yo creo que en ningún momento contempla esa posibilidad ni el mismísimo Xabi Alonso. Y mira que yo tengo la sensación de que sí que es un jugador muy del perfil Xavi, pero no le veo todavía asaltando la titularidad.
Mira, Mel.
Yo creo que va a haber tiempo para todo el mundo. Una temporada muy larga, con muchas rotaciones, igual que el caso de Rüdiger y Militao en la defensa, que veremos quién juega. Yo creo que aún le queda un poquito a este nuevo jugador, Mastantuono, para poder tener la titularidad. Hay que darle tiempo.
Pero vamos, que tiene pintaza de futbolista que puede marcar época en el Real Madrid, ¿eh? Zurdo, hay gente que le compara ya con unos minutitos tan solo vestido de blanco. Con Di Stéfano, estamos locos, por el hoyuelo, ¿eh? Creo que han dicho por el hoyuelo que tiene, que es rubio, que viene de River, que es zurdo, por el hoyuelo.
Alamín también, bueno.
Nos encantan las comparaciones, las hipérboles. Vamos a crear el club de los hiperbolizados, ¿eh? Bueno, en fin, que lo dejamos aquí, que disfrutemos de una muy buena segunda jornada de liga en primera y segunda división y que lo contemos aquí en Radio Marca. Emilio, gracias.
Adiós.
Gracias, hasta el Rich.
Un besazo.
Gracias, Mariajo. Gracias, Ander. Un abrazo,
Rafa,
grande.
Una pregunta rápida.
Dime,
oye,
así me la sé.
Foto esta de Radio Marca, ¿por qué no te poner en primera fila? ¿Qué hay que hacer? Porque estás allí metido en segundo, tercero.
Deja.
Comparaciones.
Deja que al que está en primera fila le cae primero la piedra. Yo prefiero estar para peteado, como se diga.
Hay que apretarte de vez en
Mira,
cuando, Mel, Rafa,
eres
que te
que eres malo, eres bribón, everyone. Gracias, un abrazo.
Abrazo.
Nos quedan 12 minutos de programa. En 12 minutos bajamos la persiana a este directo Marca Publicidad y vamos a escuchar a más entrenadores en la previa de esta nueva jornada de Liga en Primera División.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate 2 capas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 capas más por 1 euro más. Con Chinchin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Hola, ¿qué tal? Directo Marca Bilbao. La tribuna del Athletic vuelve este lunes. Desde la 1 y hasta las 3, el deporte en la radio, el deporte de Vizcaya, con especial atención al Athletic Club. Como siempre, con las noticias, con la opinión, con el debate, aquí en Radio Marca.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con más comparecencias previas de entrenadores antes de esta nueva jornada de liga en Primera División, que por ejemplo para el Valencia pasa, después de empatar a uno con la Real Sociedad, pasa por jugar frente a Osasuna el domingo a las 5 de la tarde en el Sadar. Escuchamos a Corberán, que quiere a ver si el club le puede maquillar un poquito la plantilla en el cierre del mercado.
A día de hoy, posiciones ofensivas son las posiciones donde trabajamos. Y luego, todo lo que tú has dicho, cualquier situación imprevista que forma parte de los mercados que afectan a todos los clubes, el club realiza su trabajo para estar siempre preparado y tener respuesta. Pero a día de hoy el club está trabajando en la mejora de las opciones ofensivas del equipo. Nuestro objetivo es tratar de ser lo más competitivos posible. No sé si en las interpretaciones o traducciones del inglés al español los mensajes se entienden de la forma que se expresan o no, eso ya requiere de la interpretación de cada uno, pero nuestro objetivo es tratar de ser lo más competitivos posibles en casa y fuera de casa. No preparamos los partidos de forma distinta de jugar en Mestalla, jugarlo fuera de casa. Nuestro objetivo siempre es competirlos, ajustarnos, entenderlos y siempre ser al campo con la mayor de las ganas de conseguir los tres puntos.
Un Valencia que debutó en esta Liga eSports con empate frente a la Real Sociedad. La Real Sociedad, ahora escucharemos a Sergio Francisco, al técnico del filial, que se ha hecho cargo de la primera plantilla después de la marcha de Imanol. La Real Sociedad, el compromiso que tiene es, acto seguido, de que acabe Osasuna Valencia el domingo a las 5, es a las 7 y media recibir al Español. Ahora escuchamos a Sergio Francisco enseguida, al técnico realista, pero me faltaba daros una buena recomendación.
Solito tal, cuando me muere.
No me caigas atrás, que te expulse.
He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido.
Porque estando en veranito, ya sabemos lo que toca. Estar hablando de fichajes antes del cierre del mercado. Comienza el baile, sigue el baile y termina el baile unos días. Ese baile de fichajes que hacen los clubes con una sola idea: que su equipo quede alicatado, que dirían los castizos. Bueno, si tú quieres que lo que quede alicatado sea tu baño, en Bricolaje Moraleja tienes una amplísima gama de tamaños y diseños. Así que tengas el estilo que tengas, en Bricolaje Moraleja seguro que lo encuentras y a un precio accesible para cada presupuesto. ¿A qué esperas? Acércate a Brico Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 Getafe o entra en bricomoraleja.com a encontrar los azulejos que te gustan e incluso llevarte los puestos, ya que cuenta con un stock de entrega inmediata mejor que la cartera de fichajes de Jorge Méndez.
Or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And I know I lose control of.
Otro entrenador, Alberto Giraldez era otro. Claudio Giraldez, el técnico del Celta de Vigo, empezó esta liga con una derrota un poco sonrojante por aquello de que un equipo como el Celta, que va a disputar competición europea esta temporada, recibía en Balaídos al Getafe, que solo contaba con 13 fichas profesionales, y se llevó una derrota por 0-2 que no gustó a la parroquia de Balaídos. Giraldez ha querido poner a cada uno en su sitio, es decir, recordar un poco el nivel que tiene actualmente el Celta.
Bueno, la liga empezó el otro día. No empezó hace 2 meses, ni hace 6 meses, ni la temporada pasada. Creo que nuestra historia nos tiene que ayudar a entender bien dónde estamos, quiénes somos. Tenemos que remar todos juntos, tenemos que estar unidos, como hemos estado, como estamos. Pero sabiendo que en las últimas 10 temporadas el Celta ha estado 2 veces entre los 10 primeros. A veces nos olvidamos entre todos, ¿eh? No digo solo los de dentro ni solo los de fuera. Creo que todos tenemos que ser conscientes de qué club somos, de qué temporada tenemos por delante y de lo difícil que es para nosotros ganar cada partido.
Así ha querido aclarar Giraldez pues un poco la situación del Celta de Vigo, que como sabéis en esta jornada juega mañana en Somos frente al Mallorca, mañana a las 5 de la tarde. La Real Sociedad de Sergio Francisco recibe al Español el domingo a las 7 y media. Hablo de la situación, el técnico realista, para empezar de Pacheco, y luego también ha elogiado al conjunto Manolo González, al equipo perico.
De Pacheco, sí que ha habido una conversación conmigo y el jugador en la última semana para poner en común qué era lo mejor para él, y ahí el jugador va a decidir cuál es su futuro, ¿vale? Si está dentro del club o decide, ¿vale?, salir cedido para... Bueno, pues seguramente para tener más minutos. Se junta y defienden todos, tiene mucha energía. Me parece un equipo muy trabajado, me parece que es un equipo que sufrió mucho en la primera parte de la temporada pasada, pero acabó el año siendo muy fiable. Y desde luego el inicio, la pretemporada y este primer partido nos marca que vamos a...
Y le va a dar guerra seguro, porque el Español viene a ganar por sorpresa al Atlético de Madrid. Última tanda, nos vamos.
Hola, Sauquillo, buenas. Nada, súper contento con el Rayo. Yo era socio, me hizo socio mi abuelo cuando era pequeño, hace ya por lo menos 30 años. Y ojo lo contento que estaría mi abuelo de ver ahora el Rayo otra vez en Europa. Así que muy contento y muy emocionado. Y esto, aunque yo no tenga nada que ver, se lo dedico a mi abuelo. Donde esté, el cielo va para él, que lo disfrute y lo vea. ¡El Rayo en Europa!
Buenas, Sauki. A mí la celebración de Yamil no me importa, que lo celebre como quiera, como dice Andrés, sin faltar respeto, que haga lo que quiera. Lo que no me parece bien son las provocaciones a la grada, igual que cuando Vinicius lo hace, tampoco me parece bien, soy madridista. Pero eso es lo que se tiene que mirar, que él tiene que jugar y meter goles y ser el mejor, y dejar a la grada y a la gente, y que le insulten o que no le insulten, aunque no deberían de hacerlo, pero que lo deje estar y se dedique a jugar.
Pues es la recomendación de este oyente para la Viña Mal. Buen fin de semana, volvemos el lunes, ya en el horario normal, a la una.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Acton, atención, ya estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Solo este verano con Chinchincia Flelu, llévate dos capas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos capas más por un euro más. Con Chinchincia Flelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Cuídate. Ya sabes que durante todo el verano te acompañamos con buena salud, con dos compañeros que nos ayudan en ese camino de la salud, con Boticaria García, que enseguida le estoy saludando, y con Martín Jaqueta. Ya está finalizando el mes de agosto, nos estamos preparando para arrancar la temporada. Os digo que muchísimas novedades las que vienen por delante en este programa de salud, pero sobre todo queremos seguir contando contigo y sobre todo queremos hacer un programa para ti. Así que te invito a que nos escribas un correo electrónico a cuídate@radiomarca.com, también con tus propuestas, con los temas que quieres que tratemos aquí en este programa. Todo lo que tenga que ver con la salud tiene cabida y además queremos hacértelo llegar y compartirlo con todos vosotros. Así que cualquier idea que tengáis nos la podéis enviar o propuesta a cuídate@radiomarca.com. Como os digo, estamos muy ilusionados con la nueva temporada, así que ya calentando motores que enseguida salimos. Próxima semana todavía continuamos con Cuídate el Verano. Os acompañaremos con temas más propios de esta época, de lunes a viernes. Volvemos a recuperar ese horario y el día 8 empezamos, ¿eh? El día 8 tienes que estar ahí porque ya te digo que muchas novedades y sorpresas las que nos esperan. Vamos a empezar ya el programa de hoy. Por cierto, como ya estos fines de semana muchos estáis regresando de vuestras vacaciones también, mucho cuidado con el coche, ¿eh? Seguid con esa precaución muy, muy importante. Comenzamos Cuídate. Saludamos ya a Boticaria García.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Bueno, vamos a continuar tema dentro de nuestra sección con Boticaria García, pero es que ahora, según estaba sonando la sintonía, como ya sabéis todos y como Boti sabe, porque es que lo hablo mucho con ella en nuestra terapia, yo tengo mucho calor y ahora de repente mi cabeza me estaba empezando a sonar, yo diciendo, tengo unas ganas de empezar a cantar villancicos. O sea, a mí los villancicos me huelen a invierno, me huelen a fresquito. Y ahora mismo no quiero la canción del verano, no, ya no quiero la barbacoa, no quiero todas estas cosas de verano. No, yo ahora quiero villancicos. O sea, yo quiero ver muñecos de nieve. Eso es lo que quiero ahora mismo. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué cosas, que el calor te afecta, ¿eh?
O sea, mucho.
Es evidente que el calor te afecta, porque eso acabas de decir.
Te lo prometo, no miento. Te lo prometo.
No, no. Sí, yo sé que tú mentir no mientes. Pero, hombre, hablar de villancicos ahora a estas alturas del verano que estamos, chavala...
Pues sería no feliz. Sé. A mí ahora me empiezas a decir, venga, vamos a hoy toca, toma, toca hablar de turrones. Soy feliz. ¿Soy feliz?
¿Cómo era? Espera. Ay, bueno, continúa con los turrones que te voy a cantar un villancico.
Que te va a venir a la cabeza seguro. Claro, los turrones.
Sí, claro que sí.
Sí. El año pasado además me acuerdo que hablamos bastante de turrones y bastante pronto, porque ya yo me acuerdo que tú estábamos hablando de qué era, de los turrones de Gijona era.
Claro.
Y empezamos a ver casi en octubre, noviembre.
Porque fui la embajadora de la feria de Gijona.
Ahí está.
De turrón, y entonces tuve la suerte de, bueno, pues de poder ir. Es que no sé si está aquí. Es que, ¿cómo era? Es que era el turrón de Gijona y el turrón de Alicante, que por cierto. Hay una tienda en Madrid que está ahí al lado de la Plaza de Neptuno que venden turrones, y pasé el otro día, vamos, o sea, en pleno...
Y había cola.
En pleno, en pleno mes de julio pasé y ya había colegado con mi marido y dice, pero fíjate esta gente, digo, claro, porque se va a comer el turrón, y además los que estaban en la tienda eran todos guiris, digo, a lo mejor el madrileño no, pero el guiri que viene aquí quiere turrón, es como si tú te vas a Bruselas y un dulce típico, ¿qué más te da que sea Navidad o no? Si ese dulce se come, pues tú te lo llevas, ¿no?
Claro, y ya te digo yo que había algún madrileño seguro, harto del calor, fijo.
Bueno. Es turrón de Gijona, turrón de Alicante, son las dos opciones que tienen más arte. Eso es.
¿Ves? Yo quería algo de eso. Me entra claro, de repente todo, fresquito.
Porque, ¿verdad? Porque, mira, todos los turrones blandos, hay turrones blandos y turrones duros, ¿no?
Sí.
Todos los turrones, el turrón de Alicante es el duro y el turrón de Gijona es el blando. Pero no todos los turrones blandos son de Gijona ni todos los duros son de Alicante. Porque Gijona y Alicante tienen la indicación geográfica protegida. ¿Eso qué significa? Pues que se han hecho con unas materias primas determinadas y con, pues con lo que yo decía, con ese arte. Turrón de Gijona, turrón de Alicante, son los dos turrones que tienen más arte. Claro, porque si tú ves turrón blando, turrón duro, pues realmente pueden ser buenísimos turrones, por supuesto. Pero si tú quieres que tengan la IGP, la Indicación Geográfica Protegida, pues como el queso manchego que tiene denominación de origen, o el ajo moro de las Pedroñeras, yo tiro para lo mío, de mi tierra, que son las denominaciones de origen que mejor me sé y más me gustan. Pero bueno, que sabemos que hay denominaciones de origen IGP por toda España. Si queremos que tengan esas características determinadas por el Consejo Regulador, pues tiene que poner Alicante y tiene que poner Gijona. Y entonces, bueno, pues en Gijona y en Alicante, yo lo que aprendí estando en Gijona es que está el turrón a la piedra. Yo no lo conocía, vamos, lo conocía porque tengo una amiga que me lo regala todos los años, pero no sabía que la diferencia del turrón a la piedra, el turrón blando, es que el turrón a la piedra no se hace con huevo, no se cuece. Se machaca, sí, se machaca.